Señorías, buenos días.
Buenos días, presidente.
Buenos días, señorías. Vayan ocupando sus escaños. Vamos a comenzar la sesión plenaria, señorías, con las preguntas orales en pleno. Pregunta que formula el diputado don Pablo Rodríguez Valido, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre cumplimiento de los compromisos del presidente del Gobierno de España con Canarias relativos a la crisis migratoria dirigida a la presidencia del Gobierno. Señor Rodríguez, tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Buenos días, señoría. Buenos días, señor presidente. Hace una semana usted celebraba con alegría y satisfacción una conversación que había mantenido con el presidente Sánchez en torno a la crisis migratoria. Es verdad que venía precedida de una intervención pública del presidente Sánchez donde hablaba de solidaridad de España con respecto a la crisis migratoria en Canarias. No sé en qué se traduce esa solidaridad, ya usted nos lo podrá decir. Pero lo cierto es que hablaba concretamente usted en esa celebración de que se iban a producir derivaciones y que el presidente Sánchez estaba en esa línea. También es cierto, señor presidente, que al día siguiente, o menos de 24 horas después, el señor Ábalos, el ministro Ábalos, hombre fuerte de su partido, del Partido Socialista, pues desmentía esta situación diciendo que no iban a haber derivaciones y tranquilizando así a las comunidades autónomas que son menos solidarias y que consideran que Canarias está más lejos de lo que realmente está. Por todo esto, señor presidente, lo que queremos saber hoy es compromisos concretos que se ha llegado con el presidente Sánchez en torno a la crisis migratoria y concretamente a las derivaciones absolutamente necesarias para que se trate de manera digna a los migrantes. Y, en segundo lugar, si mantiene usted, como dice el señor ministro Marlaska, que esas derivaciones a la península son o no son posibles por la normativa europea. Muchas gracias.
Gracias, señor Rodríguez. Señor presidente.
Bueno, la verdad es que cuesta en ocasiones volver a repetir lo que uno dice e incluso lo que uno escribe, ¿no? Porque tras esa conversación con el presidente y su intervención pública, lo que dije es que valoraba sus palabras de la solidaridad interterritorial. Y como me hace una pregunta concreta sobre las derivaciones, yo lo que le digo y le respondo es que a mí me consta que se está produciendo un tránsito a la península de manera reglada, hasta tal punto que ha habido otros presidentes de comunidades autónomas que lo han denunciado. Quizás a usted le conste lo contrario, que no se produce, me gustaría que lo dijera. Y con respecto a infraestructuras de acogida de otra índole, estamos cerrando con distintas comunidades autónomas, es que esto se vaya a hacer para menores y para mayores.
Gracias, señor presidente. Señor Rodríguez.
Señor presidente, en todas sus respuestas en esta Cámara y también ante los medios de comunicación, siempre hay dos ingredientes comunes. Uno es justificación a los ministros y sus jefes en el Partido Socialista en España, y la otra es conformismo. Se conforma usted absolutamente con todo lo que pasa. Se conforma con que las derivaciones, supuestas derivaciones, que hoy ha admitido por primera vez en esta Cámara, pues sean aproximadamente de un 1% de los migrantes que hay en Canarias. Se conforma usted que cuatro meses después, cierren el campamento de la vergüenza en Arguineguín para trasladarlo a otro campamento igual de vergüenza, 8 kilómetros más lejos. En definitiva, compromisos.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Señor presidente.
Señor Rodríguez, mis afirmaciones han sido categóricas y rotundas. Lo he hecho delante de los ministros y lo he hecho en los medios de comunicación. Ustedes, que acaban de terminar un congreso, son capaces de sacar una nota de prensa diciendo que yo me escudo protegiendo a mis compañeros socialistas. Mi palabra en esa entrevista que ustedes me critican es la siguiente. La inmigración que llega a España debe ser repartida solidariamente entre los Estados miembros de Europa, incluido el resto de nuestro país. Lo podemos decir en sánscrito o en arameo, como ustedes quieran. Pero yo le voy a lanzar el siguiente mensaje, señor Rodríguez. ¿Es una buena noticia o no que el campamento de Arguineguín se haya desmantelado? Ustedes gobernaban en el año 2006. Presidían esta comunidad autónoma. ¿Usted se ha olvidado de la terminal de Fuerteventura? 16.000 personas hacinadas, algunos de ellos más de 90 días. ¿Ustedes se han olvidado que entonces se utilizaron instalaciones militares, como por ejemplo Canarias 50, como Olla Fría, instalaciones de distintas islas para albergar a inmigrantes? Por cierto, algunos de ellos estuvieron más de 2 años. Más de 2 años. Lo peor de la memoria es que, como es débil y frágil, algunos hacen que la amnesia se convierta en una herramienta política. Creo que se equivocan, porque Coalición Canaria es un partido de gobierno. No se olvide de eso. Han gobernado en Canarias siempre, hasta hace año y poco. Y presidían Canarias entonces. Si ahora el gobierno de Canarias lo hace mal, ¿cómo lo hizo el gobierno presidido por Coalición Canaria en el año 2006? Que también se necesitaron meses para tomar decisiones. Y junto a ellos, indudablemente, sí. Ahí están, las personas que estaban en aquella terminal de Fuerteventura, 16.000 personas, estaban en mejor estado que los que estaban en Arguineguín, sin ninguna duda.
Sí, pero un momento, señor presidente. Señorías, les pido, por favor. Sí, señor Barragán, por favor. Les ruego que en el turno de preguntas, dado que además el tiempo es limitado, no se interpelen desde los escaños. Ya tienen un turno quien pregunte y quien responde para poderse hacer las réplicas, ¿de acuerdo? Muchas gracias, señor Barragán. Podemos continuar, ¿verdad? Gracias, señoría. Pregunta que formula el diputado don Manuel Marrero Morales, del Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias, sobre consideración acerca del cumplimiento del Gobierno del Estado en Canarias a través de los presupuestos generales del Estado y los acuerdos bilaterales dirigidos a la presidencia del Gobierno. Señor Marrero, tiene la palabra.
Buenos días, señor presidente. La pregunta que se le dirigía precisamente es: ¿considera el Ejecutivo Autonómico que el Gobierno del Estado, a través de los presupuestos generales del Estado y de los acuerdos bilaterales, cumple con Canarias? Y para partir de esa afirmación, de esa interrogación en este caso, tenemos que tener en cuenta que desde hace tiempo en estas islas ha habido por parte de algunos un sentido patrimonial sobre el territorio y sobre sus habitantes. Y que mientras aquí en Canarias se hablaba de cumplir con Canarias y se extendía eso casi como un eslogan, cuando se llegaba a Madrid se hablaba de qué hay de lo nuestro. Y ante esa situación nosotros queremos hasta cierto punto pues también hacer cierta pedagogía política, porque lo nuestro no es solo lo de Canarias, lo nuestro es lo del conjunto del Estado y en este caso de manera solidaria también con Canarias se cumple a través de los presupuestos generales del Estado y de las medidas de la Unión Europea. Sin embargo, en momentos de crisis es cuando se ve la estatura política de nuestros representantes y ha habido partidos presentes en esta Cámara que han presentado enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado. Van camino de la irrelevancia política por muchas alaracas y por muchos aspavientos que hagan. Y voy a hacer una pequeña relación breve de lo que están significando los presupuestos generales del Estado, que van camino de ser aprobados, y lo que puede significar para Canarias. 84.000 personas aún en ERTE se siguen manteniendo. 70.000 familias canarias beneficiadas del ingreso mínimo vital. Alcanzar posiblemente el 54% de escolarización de 0 a 3 años. Disponer de becas de estudio para que nadie por motivos económicos abandone esos estudios. Permisos paterno-materno de conciliación, políticas de empleo activa, mejorar los servicios públicos, subida de las pensiones no contributivas al doble del IPC, lucha contra la violencia de género, impulso a las energías renovables, rehabilitación de viviendas cada año, investigación y digitalización, contratación de cuidadores profesionales para la conciliación de familias con menores de 14 años. Incrementar el 5% el IPREM, que tiene influencia sobre alquileres, becas, etcétera. En definitiva, revertir los recortes de 2012. Eso es apostar por Canarias desde la perspectiva de Sí Podemos Canarias, lo que beneficia a la mayoría social. Eso es cumplir con la sociedad.
Gracias, señor Marrero. Señor presidente.
Muchas gracias, señor Marrero. El Gobierno de Canarias valora muy positivamente que tengamos presupuesto en el año 2021. Hoy mismo habrá debate con respecto a las enmiendas y el proyecto de ley va a ser mejorado con las mismas, ¿no? Y es fundamental que lo tengamos. No se puede responder a la crisis del año 21 con los presupuestos de Montoro del año 18. Y por tanto es una muy buena noticia y se van a mejorar en este proceso de enmiendas esos presupuestos. Yo le completo con todo respeto lo que usted traslada, porque creo que se ha hecho poco énfasis en esto. Porque indudablemente se habla del REF, fundamental que se cumpla, se va a cumplir, los convenios de Canarias. Pero los presupuestos del año 2021 tienen 3.000 millones de euros para el ingreso mínimo vital. Sube casi un punto las pensiones contributivas, 340.000 canarios. La sanidad aumenta un 25%. La lucha contra la violencia machista aumenta en 21 millones de euros. Las becas para los jóvenes estudiantes aumentan 515 millones de euros. La pobreza infantil sube un 60% hasta llegar a 160 millones de euros. Y la dependencia, por ejemplo, clave también en épocas de aperturas económicas y sociales como las que tenemos y vamos a tener, un 35%. A todo ello, ya lo he dicho, como proyecto de ley sin discusión, si tenemos en cuenta el REF y los convenios, el del año 2021 es el que aporta mayor recurso económico para Canarias, 1.339 millones de euros. Más que los que hubo en el año 2018, 1.323. Con lo que concluyo, y lo digo con rotundidad en este pleno, que una vez que se aprueben las enmiendas a la totalidad, el presupuesto del año 2021 será el que aporte más fondos económicos de la historia a Canarias. ¿Serán suficientes? Esa es otra pregunta. ¿Por qué? Porque tenemos que enfrentarnos a una crisis importante en el año 2021. Y seguiremos demandando las mejoras precisas. Los fondos europeos son fundamentales y poder ejecutar el 100% de los mismos. Que se desbloquee por parte de dos países esos fondos europeos, Hungría y Polonia, para poder tener ya las certidumbres y que tengamos los mecanismos de flexibilización, licitación, adjudicación, que por cierto el Gobierno de España está con un decreto para poder hacerlo, para que ningún euro deje de llegar a la ciudadanía y tener las vacunas, que creo que también vamos en el buen camino. Por tanto, termino diciendo que cada partido político justificará su voto con respecto a esos presupuestos y las enmiendas presentadas a la totalidad o parciales, pero sí son necesarios para Canarias tener presupuesto en el 21.
Gracias, señor presidente. Turno para la diputada doña Divina Espino Ramírez, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas ante los casos de inmigrantes irregulares que han dado positivo en COVID y se saltan el periodo de cuarentena, dirigida a la presidencia del Gobierno. Señora Espino.
Gracias, presidente. Doy por reproducida la pregunta.
Muchas gracias, señora diputada. Señor presidente.
El Gobierno de Canarias fue el primero adelantándose al protocolo que realizaba y realiza PCR a los inmigrantes irregulares llegados. Esa es nuestra competencia. Los que den positivo tienen que ser hospitalizados, se les hospitaliza. Los que no, pasan a ser automáticamente gestionados por los ministerios responsables, el del Interior en sus primeras 72 horas y el de Migraciones posteriormente. Incluso, yendo más allá, hemos pedido ratificación judicial, que por cierto, en el día de ayer se nos dio la razón al Gobierno de Canarias.
Gracias, señor presidente. Señora diputada.
Gracias, señor presidente. Señor Torres, mire, el pasado día 25 de noviembre se publicó una información de que la Policía Nacional había detectado en el aeropuerto de Gran Canaria 35 inmigrantes, todos casos positivos de coronavirus, con un billete de avión para viajar a la península. Nadie se percató de que estas personas habían abandonado las instalaciones donde debían guardar cuarentena y solo se dieron cuenta cuando, claro, iban a viajar a la península, que es lo que no quiere ni el señor Marlaska ni el señor Ábalos. Su Gobierno restó importancia a lo que había ocurrido, dijo que no era preocupante, que no era alarmante, y yo, lo siento, no comparto esa opinión. Por dos razones. En primer lugar, porque hay que recordar que un solo caso de coronavirus, el de un ciudadano chino, ha provocado una pandemia mundial. Todos los casos son importantes y deben permanecer aislados. Y en segundo lugar, porque este tipo de informaciones y de situaciones generan rechazo en la población y es lo que todos queremos tratar de evitar. El Gobierno de España ha desmantelado, finalmente, cuatro meses después, el muelle de la vergüenza del señor Sánchez. Pero nosotros no vamos a olvidar lo que ha ocurrido en ese muelle, las denuncias que han hecho las organizaciones humanitarias sobre vulneración, violación de derechos humanos, la investigación abierta por el Defensor del Pueblo, la investigación abierta por ACNUR, por la Agencia de Atención a los Refugiados de las Naciones Unidas. Nosotros hemos pedido y vamos a seguir insistiendo para que venga la Comisión de Derechos Sociales, el delegado del Gobierno en Canarias, y que dé explicaciones ante todas estas denuncias de violación de derechos humanos y esperamos que el resto de grupos parlamentarios nos apoyen y que hagan llegar esta invitación al delegado del Gobierno y que sea este el que decida si viene o no a este Parlamento a dar explicaciones. Espero que ustedes, señores del Partido Socialista y que apoyan al Gobierno, no lo tapen. También hemos presentado una proposición no de ley que se va a debatir en este pleno de reprobación al señor Marlaska y esperamos contar también con el apoyo de los votos del Partido Socialista, con los de Nueva Canarias y, sobre todo, con los de Podemos y la agrupación socialista Gomera, que pidieron públicamente la dimisión del ministro. Tienen la oportunidad ahora de demostrar que piensan lo que dicen y de que actúan como piensan. Gracias.
Gracias, señora diputada. Señor presidente.
Bien, hay una pregunta que es la que voy a responder y hay otras cuestiones que se van a debatir en el pleno de hoy o de mañana, ¿no?, en la que no entraré en estos momentos porque será cuando se debatan esas iniciativas, ¿no? Pero algunas aclaraciones sobre derechos humanos. Tengo usted claro que aquí no creo que haya ningún diputado o diputada que no defienda lo mismo que defiende su grupo político, que es la preservación de los derechos humanos. Absolutamente. Este Gobierno, por supuesto, también. Con respecto a la inmigración irregular y los protocolos, adelantándonos, lo dije antes, Canarias fue la primera comunidad que hace los PCR a quienes llegan. Pero cuidado con los mensajes que lancemos a la opinión pública. Últimos datos oficiales, 20.730 canarios han dado positivos, canarios no, personas en Canarias, me corrijo, han dado positivo durante la pandemia. El porcentaje de los inmigrantes que lo han dado es un 3-4% máximo. Por tanto, si se lanza el mensaje de que es la inmigración quien produce la contagiosidad, estaremos lanzando un mensaje erróneo, ¿no? Lo segundo, el Gobierno de Canarias actúa acorde a sus competencias. En comparecencia reciente, el consejero de Sanidad dio las claves. Fue la Dirección de Salud Pública quien emite un informe justamente porque hay unas personas que tienen que ser custodiadas, hay un vacío legal porque a una persona que se salta la cuarentena en nuestro régimen legal se le establece una sanción, había un vacío legal con respecto a los inmigrantes. A resultas de ese informe pide la delegación del Gobierno que se le diga con claridad cuáles son las competencias y los planos judiciales y tenemos que ir a juzgado, que en el día de ayer dice claramente que tienen que ser custodiados por quienes tienen la responsabilidad, que son los ministerios responsables, repito, Interior 72 horas primeras, Migraciones posteriormente. Y, por tanto, yo lo que creo, sinceramente, que lo que hay que hacer, al menos yo lo hago, es felicitar a la Consejería de Sanidad por haber sido ágil, por haber tomado decisiones, tener un informe de salud pública claro y tener un mandato judicial al respecto.
Gracias, señor presidente. Pregunta que formula el diputado don Luis Alberto Campos Jiménez, del Grupo Parlamentario de Nueva Canaria, sobre previsiones respecto a la campaña de vacunación contra el COVID dirigida a la presidencia del Gobierno. Señor Campos, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señoría. Señor presidente del Gobierno, nos asomamos por fin al horizonte de la que podría ser de verdad la única solución real, la única solución efectiva en la crisis del COVID, en todas sus variables. Por supuesto, la más importante, la de la sanidad. Y derivada de ella, la solución también a la durísima crisis económica y social sin parangón prácticamente en el último siglo. Estamos hablando de, por fin, la llegada de las vacunas. Numerosas compañías han anunciado no solamente altísimos niveles de efectividad en las pruebas que han venido realizando, sino que podrán estar prácticamente a lo largo de este mes, principio del año 2021, en funcionamiento, permitiendo distribuir las mismas. La Unión Europea ha hablado de adquirir en torno a más de 1.500 millones de estas vacunas de diferentes compañías y a España previsiblemente le corresponderán aproximadamente unas 140 millones de dosis, casi triplicando su población. La pregunta o las preguntas básicamente dirigidas, señor presidente, referidas a Canarias es por parte del Gobierno si tiene, si conoce la previsión de cuántas de esas vacunas corresponderán a Canarias. ¿Cuándo está previsto iniciar la vacunación? ¿Qué centros se habilitarán para desarrollar esta vacunación? ¿Y qué colectivos o sectores de población serán los preferentes en las primeras etapas? Y una última, quizás un poquito más arriesgada y aventurada, la fecha de finalización del conjunto de la población, o al menos hasta alcanzar ese 60-70% que podría llevarnos a una inmunidad del conjunto de la población. Dicho esto, creo que es importante un mensaje de serenidad y de responsabilidad. Ha sido una travesía larga, difícil, probablemente de las más duras que cualquiera de nosotros hayamos vivido. Estamos llegando a la orilla, tenemos la previsible, la posible solución, y es por eso por lo que creo que desde este Parlamento, y al menos desde mi grupo, desde Nueva Canaria, hacemos un llamamiento a ese esfuerzo final del conjunto de la población. Vienen fechas en las que lo normal, a lo que estamos acostumbrados, es a compartir, fechas de compra, fechas de encuentro, pedirles ese último esfuerzo e intentar que Canarias llegue.
Muchas gracias, señor Campos, señor presidente.
Muchas gracias, señor Campos. Es verdad que uno enciende la televisión, abre las radios y también la prensa escrita, y en los últimos meses el 80%, 90% de las noticias eran negativas, son negativas, ¿no? Porque la COVID centra toda la información. Por fortuna, si uno lo hace en las fechas recientes, ve que nuestro país va doblándose la curva con esa preocupación con respecto a la Navidad, y cada vez tiene más espacio en los informativos la llegada de las vacunas. Y creo que eso es un mensaje al optimismo. Es decir, nadie niega ya que en el año 21, estamos acabando el año 20, habrá vacunas. Hay tres que van en posición prioritaria, la de Oxford, la Pfizer y también la vacuna Moderna, con distintos precios, con distinta activación, con un 100% en algunos casos, y por tanto hay una estrategia estatal en la que está participando Canarias, y empiezo a responderle a sus preguntas, para que desde enero de 2021 empecemos a poder suministrar estas vacunas. Repito que no tiene nada que ver el precio de la vacuna Moderna con la Pfizer, por ejemplo, con la Oxford, pero se van a establecer los mecanismos para, ese es el objetivo, en el año 2021 poder llegar al 70% de la población en nuestro país. Esas vacunas irán repartidas de manera objetiva entre las distintas comunidades autónomas y empezaremos, lógicamente, por los sanitarios y la población vulnerable. Hemos participado y estamos participando con un técnico específico, director de Servicio Canario de Salud, para articular los mecanismos en la interterritorial de sanidad, y repito que las opiniones y también las informaciones son favorables. Canarias está preparada. Hay mecanismos donde la contención de frío, que parece exigida para algunas vacunas que van a menos 70 grados en estos momentos, tal y como va caminando la técnica, es posible que hasta estas mismas vacunas vengan con el porcentaje de frío en la misma vacuna, con lo cual no es necesario esas instalaciones, que en cualquier caso Canarias también lo tiene preparado. Y arbitraremos centros de vacunación desde atención primaria y centros propios para poder responder a esa vacunación en el año 2021. Es decir, se habilitará un mecanismo dual, doble, en el que utilizaremos las infraestructuras actuales y otros centros de vacunación para poder responder a la COVID con estas vacunas que estarán en el año 2021. Y creo, ya termino, que alegra que cuando uno enciende la televisión y ve esos 24 horas permanentes, las noticias empiezan a ser más de vacunas que de muerte.
Gracias, señor presidente. Pregunta que formula el diputado don Casimiro Curbelo Curbelo, del Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera, sobre las actuaciones para agilizar los procedimientos administrativos, la concesión de subvenciones públicas y la licitación de obra pública, dirigida a la Presidencia del Gobierno. Señor Curbelo, tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente del Gobierno. Señorías, buenos días a todos y a todas. Señor presidente del Gobierno, no cabe duda que todos los que tenemos responsabilidades de gobierno, inclusive los que no la tienen, los propios ciudadanos, tienen ciertas incertidumbres, pero nosotros no podemos transmitir flaqueza, sino todo lo contrario. Tenemos que ser firmes a todo aquello que conlleva la recuperación de esta crisis sanitaria y, por tanto, alcanzar la vacuna, como decía el compañero de Nueva Canaria. Tenemos que trabajar por recuperar la economía y, si es posible, que esos test de antígeno aparezcan, pero también tenemos una preocupación importante, y es cómo gastar los recursos en los próximos ejercicios. Es verdad que pasado mañana se aprueban los presupuestos generales del Estado, es verdad que se aprueban también los presupuestos autonómicos y el resto de corporaciones locales, pero hay una preocupación porque hemos heredado y hemos construido una administración que es poco ágil, que tiene muchos cuellos de botella que impiden el desarrollar y llevar a cabo las inversiones de los recursos. Hemos visto a la patronal de la construcción cómo nos dicen que agilicemos la construcción de vivienda o inclusive la rehabilitación de nuestros centros escolares, de la obra pública como carretera. En fin, hay tantas cosas que hacer y, lógicamente, nosotros tenemos que prepararnos y prepararnos. Hay un Real Decreto Ley que todavía no ha sido aprobado, pero circula, que yo creo que debe mejorar todavía su contenido, corresponde al Estado. Nosotros hemos hecho y aprobado un decreto ley también de medidas urgentes que va en esa dirección. Pero, sinceramente, hay que recordar que el Gobierno de nuestro país va a tener de Europa más de 70.000 millones de euros y que nosotros, en el presupuesto que estamos tramitando, hay recogidos más de 1.180 o 65 millones de euros para la inversión, más los 1.000 que llegan de Europa y del Estado. Para eso es necesario que dotemos de personal cualificado, de personal en general y cualificado de forma particular a los distintos departamentos del Gobierno. Por eso le formulo esta pregunta para irnos preparando para lo que viene el próximo año y siguiente. Muchas gracias.
Gracias, señor Curbelo. Señor presidente.
Circunstancias obligan, ¿no? Y está claro que con 1.000 millones de euros que se pretende reciba Canarias a través de esos fondos europeos para comunidad autónoma, ayuntamientos y cabildos, no podemos tener las mismas herramientas de concurso, adjudicación, licitación que tenemos en el presente. El Gobierno de España está culminando un borrador que va a llevar a pronto de decreto ley que pretende agilizar todos estos procedimientos en el año 2021. Hay 27.000 millones de euros que se tienen que gastar en el año 2021, porque llegarán otros 27.000 en el año 2022. Y, por tanto, ese es el gran reto. El gran reto no es que terminemos en el año 2021, como en el 2019, justificando en el Parlamento un grado de ejecución capítulo 6 determinado, porque las herramientas tienen que ser otras, ¿no? Y, por tanto, ese decreto ley es importantísimo para ser traspuesto a las comunidades autónomas, a los cabildos, a los ayuntamientos para su agilización. En cualquier caso, el Gobierno de Canarias también está haciendo su trabajo para poder agilizar. Queremos hacer un trámite nuevo de reforma en el que todas aquellas subvenciones que sean solicitadas al Gobierno de Canarias y ya se han presentado en el pasado no requieran volver a presentar esa misma documentación por parte del peticionario, con lo cual agilizamos. Ha nombrado usted el decreto ley de urgencia en el que agilizamos administrativamente esta gestión en Canarias y hay declaraciones responsables que sustituyen a licencias, fue aprobado por unanimidad por parte del Parlamento y tenemos también modernización con fondos importantes de nuestra administración creando estructuras individualizadas en las distintas consejerías para poder tener una licitación lo más pronta posible. Trabajaremos conjuntamente, administraciones públicas, Hacienda, Presidencia, el resto de las consejerías, para que haya un seguimiento de todas las actuaciones y poder terminar. Incluso hemos requerido de asesoramiento externo con empresas que están trabajando también con otras comunidades y también con el Gobierno de España, con la voluntad de poder culminar en el año 2021 todos esos fondos que llegan para Canarias. Por supuesto, exigiendo a las administraciones que hagan propuestas, que tengan los parabienes técnicos, ambientales, de planeamiento requeridos, para no poder presentar o no presentar propuestas que luego tengan difícil su materialización. Y, por tanto, termino. Tenemos que, ante las crisis y las oportunidades que estas generan, cambiar los mecanismos de licitación y modernizar realmente lo que es los procesos para poder cumplirlo en el año 2021.
Gracias, señor presidente. Pregunta que formula la diputada doña Nira Fierro Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre valoración de las políticas de vivienda dirigidas a la presidencia del Gobierno. Tiene la palabra la señora Fierro. Adelante.
Gracias. Presidente, buenos días, señorías. Si hay un área donde se ha notado el cambio de gobierno en Canarias, es sin lugar a duda en materia de vivienda. Ha pasado de ser un área casi oscura a ser uno de los principales pilares de las políticas del gobierno autonómico. Canarias, como hemos hablado en muchas ocasiones aquí, como vemos y sufrimos cada día, sufre un retraso considerable en materia de vivienda que nos lleva a que tengamos a 17.000 personas demandantes de vivienda. Y la consecuencia de esto es que la vivienda sea una de las principales preocupaciones de los canarios y de las Canarias, hoy además agravado con la crisis del COVID-19. En marzo de este año se firmaba en el Parlamento el Pacto Social y Político por el Derecho al Acceso a una Vivienda Digna en Canarias. El 30 de mayo el Plan por la Reactivación Social y Económica de Canarias y hace un mes aprobamos el Plan Reactiva en el Parlamento. También todos con muchas preocupaciones, pero también con muchas prioridades, entre ellas, sin lugar a dudas, la vivienda. Y en este pleno aprobaremos el deseado Plan de Vivienda 2020-2025. Todos, he de decirlo, que con gran generosidad por todos los partidos políticos. Pero si importantes son estos documentos, importante es su puesta en marcha, porque urge, por una cuestión social prioritaria, dar solución al problema habitacional que tienen Canarias, pero también como herramienta para reactivar la economía. Y, por último, porque las políticas de vivienda son una deuda con los canarios y las canarias. El presupuesto del próximo año mantiene este alto compromiso en materia de vivienda, un aumento de un 28%, de los más significativos del próximo ejercicio, 121 millones de euros más que irán destinados precisamente a alcanzar todos esos objetivos que nos hemos puesto durante este año. Presidente, hay mucho trabajo por hacer: construcción de vivienda, alquiler social, rehabilitación, impulsar la vivienda vacía. ¿Qué valoración hace el Gobierno respecto a la política de vivienda? Muchas gracias.
Gracias, señora Fierro. Señor presidente.
Muchas gracias, señora Fierro. Creo, sinceramente, que cuando un Parlamento, junto a agentes económicos, sociales y colectivos específicos, consigue cerrar unánimemente un plan como este, un plan de vivienda, hay que reconocer que se ha hecho un trabajo por parte del proponente, que debe ser el Gobierno, y que hay una generosidad y un reconocimiento y, por tanto, un apoyo de los partidos de la oposición, que también hay que ponerlo en su digno valor. Otra cosa es que luego se fiscalice, es obligación de la oposición, y que se ejecute bien, que también es la obligación del Gobierno. Y que se apruebe esta semana ese plan de vivienda después de 10 años, creo que es una magnífica noticia. 664 millones de euros que se van a gestionar a través del Instituto Canario de Vivienda y de Visocan, que además valoro los esfuerzos que hace el Instituto y Visocan en tener el mayor número de recursos posibles para responder a un derecho constitucional que creemos en Canarias urge poder responder como la situación actual se merece. En ese sentido, a esas cantidades que ya están en el Plan Estatal de Vivienda, ficha financiera, hay que añadir, porque también los fondos europeos inciden en política de vivienda, los fondos extraordinarios que nos van a llegar. Y empato con la pregunta anterior. Dentro de un año tendremos que haber ejecutado lo que está propuesto para el año 2021. Y, por tanto, responsabilidad máxima por los ejecutores de ese plan. Porque tenemos mejoras para las ayudas de alquiler. Nuevas viviendas en alquiler, 6.000 viviendas. Hay 600 viviendas desocupadas que también van a ser destinadas para alquiler. 53 millones de euros para rehabilitación o 47 en regeneración urbana. Hay que garantizar el acceso a la vivienda a los colectivos vulnerables, tal y como establece el propio plan. Y hay que ejecutar el 100% de los fondos del año 2021. Hay 120 millones de euros en la ficha financiera de ese plan. Por tanto, actuaciones económicas concretas, posibilidades financieras reales, garantía de esos recursos, y tiene que gestionarse esos fondos para que ningún euro deje de llegar a la sociedad, porque necesitamos de ese derecho constitucional.
Gracias, señor presidente. Pregunta que formula la diputada doña María Australia Navarro de Paz, del Grupo Parlamentario Popular, sobre la homogeneización fiscal exigida por el independentismo catalán para apoyar los presupuestos generales del Estado, dirigida a la presidencia del Gobierno. Señora Navarro, adelante.
Gracias, presidente. Señor Torres, la armonización fiscal de Pedro Sánchez y los independentistas catalanes es un ataque inaceptable a la autonomía fiscal de todas las comunidades y territorios de España. Y, por lo tanto, es un ataque también a nosotros, a Canarias, porque este chantaje de Esquerra Republicana puede abrir una puerta muy, muy preocupante para las islas. Por lo tanto, nosotros no se lo vamos a permitir, iremos al Constitucional y donde haga falta. Pero que nadie tenga la mínima esperanza de anular los incentivos del REF, limitando nuestra autonomía fiscal en los tributos cedidos por el Estado. Y es que, señorías, este mercadeo de Sánchez con los independentistas en este asunto es muy peligroso para nosotros, porque ya hemos visto, ya hemos comprobado, pues el nulo interés por parte del presidente y sus socios de cumplir con el REF en los presupuestos generales del Estado. También hemos comprobado la complicidad de Nueva Canaria justificando lo injustificable. Señor Torres, yo espero que usted coincida conmigo. Ningún independentista catalán puede imponernos una subida de impuestos a los canarios ni al resto de los españoles. Porque lo llaman a armonizar, pero la verdad es que lo que pretenden es subir los impuestos a toda España. Vamos, de la misma forma que lo hizo usted en el 2020, ¿se acuerda? Que nos subió la factura de la luz, nos subió la factura del móvil, el IGI, los tramos autonómicos del IRPF, han recuperado el impuesto de sucesiones y donaciones. Y de verdad, créame, se lo intento explicar desde el inicio de esta legislatura, esa no es la solución, no recauda más porque suba impuestos. Mire lo que está haciendo Madrid o Andalucía o Irlanda o Portugal. Mientras toda Europa baja los impuestos para combatir la crisis, ustedes lo suben. Y usted también, señor Torres, y le voy a explicar por qué entiendo que usted sube los impuestos. Porque congelar los impuestos en el 2021, cuando los subió en el 2020, sabiendo usted que ha caído nuestra riqueza un 20% y que no tenemos capacidad ni la familia ni las empresas, pues se lo está sufriendo. En definitiva, ¿va usted a apoyar al gobierno? ¿Va usted a apoyar a los independentistas catalanes? ¿Va usted a apoyar esta negociación de subida de impuestos que se ha hecho a escondidas? Muchas gracias.
Gracias, señora Navarro. Señor presidente.
Como suele decirme que tiene la pregunta realizada, yo le iba a responder de entrada, ya lo hago en mi intervención completa, que el Gobierno de Canarias opina, el actual, lo mismo que opinaba los anteriores cuando gobernaba el Partido Popular en España. Miren, año 2017, ministro de Hacienda, Montoro. Gobierna el Partido Popular. Ustedes crean un comité de expertos. Ese comité de expertos concluye lo siguiente. Con respecto a la armonización fiscal, dice cuando gobernaba el Partido Popular, hay que tener cuidado con ir a tipos inferiores a los deseables. Decimos una cosa cuando gobernamos, señor Australia, y lo contrario cuando estamos en la oposición, porque esto no es nuevo. Siempre se ha hablado de armonizar los recursos cedidos a las administraciones autonómicas, como hacen los ayuntamientos cuando armonizan también sus propios recursos, el impuesto de vehículos y otros. Por tanto, esto queda claro, ahora se mezcla con un debate sobre el independentismo, del que me aparto, eso lo tendrán que responder a ellos en el Congreso de los Diputados, que es donde más lógicamente se debe hacer esta pregunta, pero sí le tengo que decir que no es cierto que cuando se bajen los impuestos se recauda más. Año 2019, se baja medio punto el IGIC. No había llegado la pandemia. Año 2019, la recaudación fue 116,9 millones de euros menos. Y, por tanto, no es verdad que bajando los impuestos se recaude más, porque la prueba la tenemos en Canarias. Y estuvieron durante meses diciendo que se iba a recaudar más. No, se recaudó menos. Otra cosa es los aspectos ideológicos. El Partido Popular, donde gobierna, entiende que hay que tomar unas decisiones y en otros lugares, quienes gobernamos de otra manera, creemos que hay que tomar otras. El estado del bienestar, ustedes lo defienden de una fórmula, con una fórmula, y nosotros lo defendemos de otra. Lo importante es que nosotros defendamos conjuntamente que somos región ultraperiférica, que el REF tiene que respetarse y defenderlo también ante nuestros compañeros, del gobierno o de oposición, o cuando son otros gobiernos en otro sitio. Por ejemplo, he escuchado a algún compañero suyo quejarse porque hay inmigrantes en su comunidad que vienen de Canarias. Yo creo que también hay que llamarlo, como hago yo a mis compañeros, y decirles que eso no es solidaridad. Y en cualquier caso, miren, la diferencia cuál puede ser. Mire, Madrid, educación. En Madrid el 33% es privada, aquí el 6%. El 52% de Madrid es pública, aquí el 77%.
Gracias, señor presidente. Sí, señora Navarro. Sí, le quedan 6 segundos, correcto. Adelante.
Gracias, presidente. De manera rápida, señor Torres. Comité de expertos con nombres y apellidos, por cierto, que plantearon una propuesta.
Gracias, señora Navarro. Gracias, señora Navarro. Pregunta que formula la diputada doña Rosalena Dávila Mameli, del Grupo Parlamentario de Nueva Canaria, perdón, Nacionalista Canario, sobre la ejecución presupuestaria del Presupuesto General de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020... en los capítulos de inversión a 31 de octubre, dirigida al señor vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Adelante, señora Ávila.
Gracias, señor presidente. Señor Rodríguez, en el día de ayer recibíamos en nuestro grupo parlamentario la ejecución presupuestaria a 30 de octubre de este año 2020. A tan solo 2 meses del cierre del año, con el peor año económico que ha abocado al cierre de miles de empresas, que ha arrojado al 61% de nuestros jóvenes al desempleo. Cuando cientos de familias, cientos de miles de familias están o en paro o en ERTE en Canarias, cuando los comerciantes no llegan, no les llega para abrir el negocio, los taxistas, los transportistas, a los agricultores, a los ganaderos, a los pescadores, cuando los industriales siguen luchando para mantener abiertas las fábricas, no cerrar y no mandar al desempleo a todos sus trabajadores. En ese momento, en esa situación tan terrible, este Gobierno tiene tan solo la ejecución de sus inversiones un 36,7%. Pero si es flagrante ese 36,7%, si nos vamos a la Consejería de Obras Públicas, no pasa del 14%. Terrorífico la situación de la inversión cuando era esencial para recuperar el empleo en Canarias, señorías del Gobierno. Pero es que flagrante es el dato del Servicio Canario de Empleo. No supera el 30% de ejecución cuando hay más de 250.000 personas en situación desesperante. ¿Sabes lo que es más terrible, señor Rodríguez? Que en derechos sociales, la partida presupuestaria, hay una, el capítulo 6 no pasa del 2%, es decir, que de 43 millones, hay tan solo ejecutado un millón y medio. Ayer, en este Parlamento, se oía las palabras desgarradoras de las familias de los cuidadores, de las personas dependientes. Cuando a esas personas no les han llegado las ayudas. Señorías, no es una cuestión, no es un problema de personal, no es solo un problema de burocracia, es un problema de ineficacia, de negligencia, de falta de dirección. Por eso podemos entender cómo la consejera de Servicios Sociales dijo aquí, en sede parlamentaria, que le había dicho a sus propios compañeros del Gobierno que no quería más dinero porque no podía gestionarlo. Y no es que no pueda gestionarle. Alguien que dice algo así, cuando la gente está sufriendo por dignidad, debería dimitir inmediatamente. Gracias, señoría.
Gracias, señora diputada. Señor Rodríguez, señor vicepresidente, tiene la palabra.
Señor presidente, señorías, muy buenos días. Efectivamente, los capítulos 6 y 7 a 30 de octubre del año en curso tenían unas obligaciones reconocidas, ejecución presupuestaria, del 36,75%. Una cantidad baja en un año difícil, es más difícil de nuestra historia, con un confinamiento que paralizó todo, también la administración pública, exceptuando nuestros servicios sanitarios y los servicios esenciales. Pero para que vea las dificultades que son comunes, y no me alegro de esto, el año 18, en la que usted era consejera de Hacienda, no hubo ni elecciones, ni cambio de gobierno, ni pandemia. En este mismo periodo estaban ustedes en el 34,13%. 3 puntos menos que el año 20. El año 18, año normal, sin elecciones, sin cambio de gobierno y sin pandemia, ustedes estaban en el 34,13%. Y este año, el peor de nuestra historia, con unas dificultades, bueno, impensables antes de lo que hemos sufrido, estamos en el 36,75. Pero le digo más, señoría, mal en el 18, muy mal en el 18, mal en el 20, y esto lo tenemos que resolver. Lo decía el presidente del Gobierno, el 36,75 en octubre. ¿Sabe usted cómo funciona la administración pública? Noviembre está siendo un mes de alta ejecución y diciembre lo va a hacer también. Vamos a mejorar mucho ese registro a final de año, como lo hicieron ustedes en el año 18, 34 en octubre y casi el 80 a final de año. Habrá una mejora de ejecución. Pero no nos conformamos, señorías. Las administraciones públicas españolas necesitan cambios en las normas, en las reglas. Hay que desburocratizar, hay que simplificar. Y también necesitamos más efectivos humanos. Se ha descapitalizado las administraciones públicas. Esa crisis que sufrimos con los recortes de sus amigos del PP dejaron huella y ahora lo estamos pagando. Faltan efectivos humanos que hay que restituir. Por lo tanto, señoría, a pesar de que estamos mejor que el año 18 con las dificultades adicionales, no nos conformamos, hay que hacer reformas legislativas y aumentar los efectivos porque el próximo año tendremos mucho más dinero que el año 20.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Turno para la diputada doña Astrid María Pérez Batista, del Grupo Parlamentario Popular, sobre la planificación respecto a las infraestructuras sociosanitarias en Lanzarote. Perdón, vamos a ver. Bueno, nos habían comunicado que las preguntas al consejero, que ya está aquí presente, no le había visto. Nos habían comunicado que las iniciativas para el consejero las viéramos por la tarde, no le había visto llegar al salón de plenos. Discúlpeme. Por tanto, señora Pérez, lo siento, discúlpeme. Pregunta que formula la diputada doña Matilde Fleitas Martín, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre actuaciones para garantizar las asistencias jurídicas gratuitas de las personas migrantes dirigidas al señor consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Señora Fleitas, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero, y buenos días a la ciudadanía de Canarias. Es de justicia felicitar en el día de hoy a los cuatro colegios de la abogacía en Canarias, al de La Palma, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y el de Lanzarote, por la labor que han hecho en esta crisis humanitaria y, por supuesto, también a los letrados y a las letradas del turno de oficio que han ofrecido a los migrantes el debido acceso a la justicia gratuita. Aun cuando las condiciones no han sido las deseables, obviamente no han sido las deseables, porque a la dificultad que supone el idioma y el desconocimiento de las personas migrantes, conceptos básicos que ayuden a los letrados y a las letradas en su labor, pues se suma la pandemia a la que estamos imbuidos, que evita la cercanía con las personas representadas. Señor consejero, explicaremos las veces que sean necesarias que la legalidad vigente, tanto la del Estado español como la de los tratados y convenios internacionales que España ha suscrito, recoge el derecho a la tutela judicial efectiva de los migrantes y que en el caso de estas personas vulnerables cobra una especial significación la asistencia jurídica gratuita. Es imprescindible que se garantice una efectiva entrevista previa, porque siempre nos permitirá, además de desarrollar nuestra labor, informar a las personas retenidas de sus derechos y procedimientos, pero en primer lugar, detectar vulnerabilidades, dado que dichas personas pueden estar necesitadas de protección internacional por ser víctimas de violaciones de derechos humanos, como por ejemplo pues trata de personas, asilados, refugiados, etcétera. Nos consta, señor consejero, y nosotros valoramos que a pesar de las dificultades su consejería pues haya dictado a través de la Dirección General de Administraciones con la Administración de Justicia la orden de 19 de octubre para corregir pues esos posibles efectos que las circunstancias sobrevenidas han dejado en Canarias. Señor consejero, el Grupo Parlamentario Socialista le solicita que se continúe trabajando para mejorar los siguientes aspectos, porque nos consta que ustedes no se conforman, que las primeras entrevistas entre las personas retenidas y los letrados se realicen en condiciones de máximas garantías, que la coordinación con los colegios de abogados pues se reduzcan esas ratios de migrantes que atienden por días los letrados y las letradas, y que se siga trabajando en reforzar la asistencia de traductores e intérpretes. Señor consejero, aunque la llegada de migrantes desgraciadamente se cuente por millares, se merecen atención individualizada y especializada, y agradecemos el trabajo y la labor que usted está haciendo al respecto. Muchas gracias.
Gracias, señora Fleitas. Señor consejero.
Buenos días, señor presidente. La alteración del orden del día, pido disculpas, se debía a que durante el día de hoy debía estar en Gran Canaria con el defensor del pueblo, pero que ha cancelado su visita. Gracias, señora diputada, por su pregunta y por sus afirmaciones y sus manifestaciones. Realmente en la respuesta está ya contenido lo sustancial de la materia. Pregunta, ¿qué hemos hecho? ¿Qué actuaciones ha desarrollado la consejería? Yo resumiría diciendo, me es difícil contestarle así, yo resumiría diciendo que lo que hemos hecho es aumentar el importe de los honorarios, que han pasado de la cantidad máxima de 950 euros a casi 5.000, ilimitadamente, si el número de inmigrantes asistidos es mayor, y limitar, esto es muy importante, el número de personas atendidas por cada letrado, que antes era prácticamente ilimitado y había abogados o abogadas que se veían obligados a atender a 40, 50, 60 personas. Ahora no es posible pasar de 21. Y hemos pasado de 942 euros, de 13 en adelante, era la regulación anterior, sin duda en otras circunstancias, hasta casi 5.000 euros, lo cual permitirá que los colegios de abogados aumenten también lo que los letrados y letradas reciben por esta actuación. Quedan quedan otros ámbitos a los que su señoría se ha referido, que no son de nuestra responsabilidad directa, pero que no vamos a dejar de impulsar, en los cuales no vamos a dejar de impulsar las mejoras, que es el de la selección de los letrados que intervienen. Hay que mejorar la formación en derecho de extranjería de nuestros abogados y abogadas y las condiciones en que se presta esta asistencia letrada. Como ha dicho muy bien su señoría, esa entrevista personal puede ser decisiva para el futuro del o de la inmigrante que puede requerir asilo, refugio, tener necesidades especiales. Por tanto, si limitamos el número y mejoramos las condiciones y hacemos que se garanticen los derechos humanos, como dice usted, y además que los letrados puedan trabajar en mejores condiciones. Y ese será el objetivo y el horizonte al que nos dirigimos. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Pregunta que formula el diputado don Mario Cabrera González, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre la demora de hasta 4 días en los exámenes de médicos forenses a personas fallecidas en islas no capitalinas, dirigida al señor consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Señor Cabrera, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Buenos días, consejero. Sabe que hemos estado hablando de este tema. No es una iniciativa nueva, la han traído otras diputadas y diputados de distintos grupos aquí, consejero, y es un problema de nuestra propia circunstancia de isla. Pero lo hemos vivido recientemente cuando tuvimos que llamarle en un caso extremo que no se había dado, afortunadamente, pero que, según se nos dice, se puede empezar a dar con frecuencia. Hasta 4 días que fallece un ser querido y le entregan el cuerpo a los padres. Eso es un drama. Que no hay palabras de explicación, que no hay técnicos cuando se acerca a un hospital que puedan dar respuesta, que hay familiares en las aceras del hospital, en la casa, en el tanatorio, y que no hay respuesta. El problema de los forenses es un problema, bueno, que se conlleva, que con más horas y demás se ha ido medio remendando, pero sigue siendo un problema puntual. Pero cuando tienen que actuar los auxiliares, los ayudantes a ese forense, porque es un caso que interviene la parte judicial, se nos está dando un problema en todas las islas no capitalinas. Hay que esperar por esos auxiliares. En este caso, el fallecido fue un martes, el forense llegó el viernes, pero es que los auxiliares llegaron el sábado. El objetivo, consejero, es decir, ¿somos capaces de buscar un acuerdo entre consejerías, entre su consejería, la del Servicio Canario de Salud? ¿Es posible formar esos auxiliares en cada una de las islas no capitalinas? ¿Es posible que sea propio personal de su consejería? El caso es buscar una solución, consejero, en la línea que podamos dar respuesta exactamente igual en El Hierro, La Palma, La Gomera, Lanzarote, Fuerteventura, que se puede dar en Gran Canaria o Tenerife, porque estamos hablando de lo que estamos hablando. Y en esa línea es en lo que me sumo a iniciativas presentadas, insisto, por diputadas y diputados de otros grupos políticos, porque la realidad nos ha cogido otra vez de nuevo y es un drama que debemos evitar en la medida de nuestras posibilidades. Gracias.
Muchas gracias, señor Cabrera. Señor consejero.
Con permiso, señor presidente. Gracias, señor Cabrera, por su pregunta en esta materia, que efectivamente continúa las que se han formulado en estos meses desde distintos grupos parlamentarios, porque sin duda se trata de un problema en el que toda sensibilidad es poca, el del tratamiento de la muerte. Yo querría decirle que le agradezco especialmente que se refiera a su señoría a este caso como un caso singular, porque si me lo permite, y sin querer ser triunfalista, porque todo puede mejorarse, ya no hay demoras en las autopsias en las islas no capitalinas. Nosotros tenemos en este momento casi 50 forenses, que es un número que se entiende que es suficiente en el conjunto del archipiélago, y el problema está en que no teníamos, ahora sí tenemos, auxiliares de autopsia en todas las islas. Ese caso singular al que se refiere el señor Cabrera se produjo porque renunció uno de los 5 auxiliares de autopsia que teníamos dedicados a que podrían ir a, uno de los cuales podría ir a Fuerteventura. Renunció. Ayer, día 30, se produjo la selección, aún con carácter interino, de una persona que lo sustituye, de modo que es muy poco probable que vuelva a producirse. Esa demora ha ocurrido en una ocasión, lo lamento, como sabe, y me permití expresarle, y espero que no se produzca, porque no se está produciendo ninguna demora en el resto de las islas, ni siquiera en Fuerteventura, pero tampoco en el resto de las islas. Y querría aprovechar, como he hecho en otras ocasiones, para recordar, porque es conveniente que lo sepamos, que la autopsia es un trámite en un procedimiento de investigación criminal. que no es una prestación que la Administración Pública deba dispensar ella sola, que en ocasiones la entrega del cadáver se retrasa, se demora, como consecuencia de la propia investigación, porque es el juez o la jueza de instrucción quien decide cómo se practica, cuándo se practica, con qué características, qué puede pedirle de aclaraciones al médico forense. No es un trámite que devaluemos, y por lo tanto debemos decir también a la familia que, sin perjuicio de la obligación que tenemos nosotros de que haya forenses, como creemos que los hay en todas las islas, y de que haya auxiliares, sin perjuicio de esa obligación, la autopsia es sobre todo un trámite judicial. En cualquier caso, agradezco su interés por el asunto y me gustaría que compartiera nuestra esperanza de que no volverá a ocurrir ese hecho que fue excepcional, como usted mismo ha dicho. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias. Gracias, señor Cabrera. Pregunta que formula el diputado don Ricardo Fernández de la Puente, Armas, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre decisión en relación a los empleados temporales de la Administración Pública Canaria, dirigida al señor Consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Tiene la palabra don Ricardo. Adelante.
Gracias, señor presidente. Señor consejero, permítame que en esta mi primera intervención hoy en el Pleno haga referencia a que hoy celebramos el Día Mundial contra el SIDA. El COVID nos ha invadido a todos nosotros en el día a día, pero no debemos dejar de olvidar a aquellas personas que han padecido, que padecen, y a sus familiares el virus del VIH. Señor consejero, en relación a la pregunta que le pregunto, y que no es la primera vez que lo hago en este Parlamento, y también que creo que algún otro grupo también le ha hecho. Estamos hablando de la situación en la que se encuentran los empleados temporales de la comunidad autónoma. Esto no es un tema baladí, son muchísimos los empleados temporales que en Canarias están pendientes de una solución a este acuciante problema que ellos no han generado, pero que ellos sí que padecen. Tampoco es un problema que usted o el Gobierno actual hayan generado, pero sí es cierto que es su responsabilidad a día de hoy el buscarles una solución al mismo. Por lo tanto, me gustaría preguntarle en qué punto nos encontramos en este momento. Estamos prácticamente acabando el año. Yo creo que hace cosa de mes y medio, dos meses, le preguntaba sobre el tema. Usted me ha dicho que iban a tener distintas reuniones. La temporalidad es el problema más grave que afronta hoy en día la función pública y se hace imprescindible voluntad política para resolverlo. Las ofertas de públicas extraordinarias abiertas parece ser la medida que usted y su equipo han decidido tomar, amparados en un acuerdo nacional con unos sindicatos que en Canarias no son mayoritarios. Se hace evidente la necesidad de incorporar en análisis a este problema el sentido de la Directiva 99/70 y la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo 19 de marzo para otorgar a cualquier procedimiento las mismas garantías de cumplimiento de legalidad. España lleva un retraso de 20 años en transponer esta Directiva 99/70 del sector público, el único país de la Unión Europea que aún no lo ha hecho y que era obligatorio desde el año 2001. Una voz que entiendo muy cualificada, la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha afirmado que la fijeza directa para estos empleados que han sido objeto del abuso de la temporalidad es la solución más sencilla y a coste cero que acabaría de raíz con la irresponsable tasa de temporalidad que tenemos en España, del 27%. Señor consejero, en un rato votaremos todos los partidos una PNL, que me gustaría no quedarse en el cajón de los olvidos de las PNL. Me gustaría saber exactamente en este punto qué está haciendo el Gobierno de Canarias y si le damos una solución a todos estos empleados públicos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Señor consejero.
Presidente, señor Fernández de la Puente, comparto su invitación a que recordemos que hoy es el día del SIDA, una enfermedad que la humanidad ha logrado, si no vencer, sí al menos impedir que progrese. Y yo creo que es una referencia importante en la situación epidemiológica de la COVID que tenemos. Lo pregunta por lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer. Como usted ha recordado, preparamos unas ofertas de empleo extraordinarias de consolidación y estabilización y pusimos en marcha los mecanismos legales necesarios para ejecutarlas. De acuerdo, es verdad, con algunos sindicatos y en desacuerdo con otros sindicatos. Hace unos días, en el órgano que la Administración está constituido para este debate, decidimos conjuntamente todos, o al menos esa fue nuestra propuesta, de algún modo ralentizar por un periodo de tiempo la tramitación de esas ofertas extraordinarias para saber si el Gobierno del Estado va a promover alguna modificación de las leyes básicas que permitan facilitar un poco más el proceso de consolidación y de estabilización de los temporales. Con las normas actuales, con las normas vigentes, que son normas estatales, que son básicas y que, por tanto, son de obligado cumplimiento para todas las comunidades autónomas, no solo es obligatorio, sino ineludible, imprescindible, la iniciación de los procedimientos que hemos puesto en marcha, que afectan en Canarias a varias decenas de miles de trabajadores, y en España, este dato a mí me impresiona cada vez que lo repito, a casi 500.000 de empleados públicos. Todos los trámites que hemos hecho hasta la semana pasada se han ajustado escrupulosamente a las leyes aplicables. La sentencia del Tribunal de Justicia que interpreta la directiva no establece un procedimiento de conversión automática, no obliga a los Estados a convertir automáticamente al temporal en fijo. Es más, prevé la posibilidad de que eso no ocurra y sanciona al Estado con una indemnización. De modo que nosotros no podemos decir que la sentencia permite la incorporación automática. Si así fuera, la aplicaríamos de inmediato. Si, como parece ser, el Estado piensa modificar las normas básicas, tenga usted y tengamos todos la certeza de que aprovecharemos cualquier ventaja que pueda ofrecérsenos para mejorar la condición de estos trabajadores temporales. Y así ha sido desde la primera vez que habló de esta materia. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor consejero. Continuamos con pregunta que formula el diputado don David Godoy Suárez, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre la instalación en el Hospital Insular de Gran Canaria de equipo contra el cáncer PET-TAC dirigido al señor consejero de Sanidad. Señor Godoy, le corresponde la pregunta, no se preocupe. La pregunta que hacía la señora Astrid Pérez va dirigida al Gobierno sin especificación, pero por la materia le corresponde responder a la consejera de Asuntos de Servicios Sociales, que no está hoy aquí, que responde a sus iniciativas en la mañana de mañana. Así que la pregunta de la señora Pérez queda también pospuesta para la mañana de mañana, junto al resto de preguntas para la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. Así que la que corresponde a continuación, la repito, es la pregunta que formula el diputado don David Godoy Suárez, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre la instalación en el Hospital Insular de Gran Canaria de equipo contra el cáncer PET-TAC dirigida al señor consejero de Sanidad. Señor Godoy, tiene la palabra. Adelante.
Gracias, presidente. Señorías, permítanme también hacer una mención especial en el día de hoy, al día que conmemoramos hoy, el Día Mundial en la lucha contra el SIDA, un día muy importante y donde también enviar un mensaje a las autoridades sanitarias internacionales para que se ponga el mismo empeño y el mismo esfuerzo que se pone en la lucha contra otras enfermedades en la lucha contra el SIDA. Señor consejero, en el anterior pleno le hice una pregunta también sobre el complejo sanitario materno-infantil insular, sobre la reforma, la ampliación de las instalaciones que va a tener este complejo. Y hoy le quiero preguntar también sobre otra reclamación histórica que vienen haciendo los sanitarios de este complejo, que es el equipo de la lucha contra el cáncer. Este hospital es el único hospital de España que tiene el reconocimiento a no tener este complejo, esta instalación en concreta. Es el único hospital que además tiene la acreditación de docencia y es una vergüenza que en Canarias no contemos en este hospital con este equipo. En el año 2016, el anterior consejero socialista de Sanidad incluyó en el listado de inversiones este equipamiento. Luego, ya todos sabemos lo que sucedió y el consejero que le sustituyó reconoció en esta misma sala de plenos que él no marcaba las prioridades, que las prioridades las marcaban los técnicos. Y yo me pregunto si los técnicos tenían otras prioridades diferentes a las que tenían los sanitarios y las sanitarias de ese propio complejo que venían años y años reclamando la puesta en funcionamiento de este equipo en el complejo insular. Ahora, con un gobierno progresista y un consejero socialista, se vuelve a poner en el foco la necesidad de contar con este equipo para así dar respuesta a todos los ciudadanos y las ciudadanas que precisan de estas soluciones. En agosto de este año, el Gobierno de Canarias sacaba a licitación la adquisición de un lote de varios equipos, uno para sustituir el del Hospital de la Candelaria en el año 2021 aquí en Tenerife, otro para poner este en el Hospital Insular, y ya veremos qué sucede con el del Hospital Negrín de Gran Canaria, donde todos sabemos que se ofrece este servicio por una empresa privada dentro de un hospital público. Tenemos que ver qué sucede al final con esta situación. Señor consejero, nos gustaría saber y conocer cuándo estará disponible este servicio en el Hospital Insular de Gran Canaria, ya que con este nuevo equipo, como decía, se podrá salvar la vida de muchas personas que sufren cáncer y así dar una respuesta de vida para todas aquellas personas que el mundo se les viene abajo cuando se les da esta noticia. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Señor consejero, adelante.
Señorías, buenos días, señor Godoy. Buenos días. Hacía una referencia a mi compañero Julio Pérez y usted también al día que se celebra hoy. Y yo creo que todos lo que deberíamos anhelar, y sobre todo los que algunos hemos perdido algún ser querido con esa enfermedad que se conmemora hoy, que podamos dentro de poco también vencer a esta pandemia, a esta lacra que nos está, pues francamente, llevando a un tiempo que no ni conocíamos ni queremos conocer y queremos superar. Entrando en materia de lo que usted me comenta, evidentemente este es un equipamiento tremendamente importante, como decía, también anhelado. Conoce usted bien el expediente, esto empezó en una resolución de mayo, para contratar no solo el equipamiento, sino para adaptar las salas que van a ser el destino del mismo, y también el contrato de mantenimiento para el periodo después de la garantía del suministro. En agosto, como ha comentado, se publicó en la plataforma de contratación pues la licitación de estas tres ofertas, y ya las ofertas han sido valoradas por la mesa de contratación, de tal manera que se ha producido la propuesta de adjudicación. De tal manera que ahora lo que nos queda es firmar la resolución de adjudicación y poner el contrato a la firma a la empresa adjudicataria. Y lo que esperamos es cumplir con todo el proceso que, como sabe, se fijaba en 6 meses a partir de la licitación, de la adjudicación de la licitación, tener esta instalación, este equipamiento, el próximo ejercicio. Como bien señalaba también, esta es una apuesta muy importante con relación a una de las patologías que también nos supone una lacra en la actualidad y que se complementa, como también ha comentado, con la otra unidad que se va a instalar aquí en la isla de Tenerife, en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, y que supone una inversión de más de 7,5 millones entre las dos. Por lo tanto, pues esos son los objetivos, esa es la intencionalidad, y estoy ya muy seguro que vamos a poder cumplir con ese objetivo. Gracias.
Gracias, señor consejero. Pregunta que formula el diputado don Miguel Ángel Ponce González, del Grupo Parlamentario Popular, sobre el protocolo de aislamiento que se está llevando a cabo en hoteles turísticos ante los casos de COVID-19, dirigida al señor consejero de Sanidad. Tiene la palabra, señor Ponce.
Gracias, señor presidente. Señor consejero, lo doy por reproducir.
Gracias. Gracias, señor Ponce.
Muchísimas gracias, señor Ponce. Bien, como sabe, el pasado 4 de agosto hicimos una orden conjunta, y le hago la referencia porque sería como el inicio de los mecanismos para atender a esto que usted nos pregunta, una orden conjunta con la Consejería de Turismo, donde establecemos una serie de condicionamientos y procedimientos, entre otras cosas, la necesidad de haber unos planes de contingencia en las instalaciones turísticas, así como un procedimiento cuando se detecta algún caso sospechoso de COVID. Lo que ha hecho a partir de ahí la Dirección de Salud Pública es diseñar un procedimiento de actuación donde, ante un caso que se nos produzca, pues se prevé las medidas que hay que hacer para aislarlo y cuarentenarlo. En el caso de que el establecimiento tenga unas condiciones adecuadas y la posibilidad que evalúa la autoridad sanitaria para producir la cuarentena, pues se producirá en ese establecimiento, siempre de acuerdo con el propio establecimiento y el turista. En caso de que no existan condiciones para poder hacer esa cuarentena en el establecimiento, pues lo que hemos adoptado es las medidas de tener establecimientos alternativos, que se llaman popularmente Arca de Noé, con independencia de que a mí el nombre no me guste, pero y es en esos establecimientos donde derivamos a estas personas para que puedan hacer ese periodo de cuarentena. A partir de ahí hay también toda una coordinación entre si el turista tiene una aseguradora y el contrato de la aseguradora firmada por la Consejería de Turismo y la propia Sanidad, y en todo momento para el seguimiento de los casos contamos con un acuerdo, un convenio con los guías turísticos para ir informando de la evolución día a día de las personas.
Gracias, señor consejero. Señor Ponce.
Muchas gracias, señor consejero. Bueno, desde el Partido Popular, en cuanto a todo esto del COVID, pues bueno, otra de las cuestiones, igual que le pregunté por la UCI la semana pasada, estaba esta, porque entre las preguntas que nosotros hemos realizado por escrito, el 30 de septiembre, que preguntamos por los protocolos, se nos respondió desde la Consejería de Sanidad, y le leo textualmente, que desde la Dirección General de Salud Pública no se contempla ninguna actuación que esté específicamente dirigida a los turistas alojados en hoteles turísticos de Canarias. En este sentido, analizando además los datos del Ministerio de Sanidad, se habla que desde mayo hay 773 casos importados, incluyen la población inmigrante. No sé cuántos son inmigrantes y cuántos son turistas, pero es cierto que en este sentido, ante la posible llegada de turistas de países con alta incidencia, es evidente que es otro tema que tenemos que trabajar, y después de esta nota, pues realmente pues nos hemos quedado muy preocupados. Por otro lado, también quería hablarle de hoteles también, pero en este caso de la población inmigrante, que como usted bien sabe, las imágenes que hemos visto recientemente no son muy halagüeñas, desde lo del aeropuerto de Gran Canaria que se comentó esta mañana, hasta una fiesta reciente que ha salido en redes sociales que la propia Cruz Roja ha pedido disculpas. Y en este sentido también me gustaría que la consejería estuviera detrás de este tema, porque después de que los inmigrantes se hayan trasladado ahora a carpas y otra parte estén en hoteles, pues este puede ser otro problema que tenemos que trabajar muy seriamente. Y la realidad es que, señor consejero, la situación no está ni muchísimo menos controlada. Yo le quiero transmitir desde los sanitarios que estamos muy preocupados ante una posible tercera oleada. Los brotes en las residencias de Tenerife que no paran, que tienen que Sanidad incluso trabajar y meterse en la parte de asuntos sociales, porque los brotes son cada vez más en Tenerife. Las hospitalizaciones que no terminan de disminuir en Canarias, los protocolos que usted mismo reconoció que no eran homogéneos en las UCI de Canarias, las mascarillas que siguen sin estar financiadas, el relajamiento social que se está observando en estos días de compras navideñas. Hay que vigilar mucho ese tema, porque realmente las aglomeraciones pueden ser muy preocupantes. En definitiva, todo esto, y aparte del lío de los test en los aeropuertos, que no nos ponemos de acuerdo, hacen que desde el Partido Popular insistamos mucho en que hay que revisar todo esto ante una posible tercera oleada que queremos evitar. Muchas gracias.
Gracias, señor Ponce. Señor consejero.
Gracias, señor Ponce. Si cogemos la globalidad de la intervención, podría parecer que estamos en otra situación distinta a la que estamos en la actualidad. Fíjese que estamos hablando hasta cómo atendemos a los turistas si no vienen con seguro, si las instalaciones, que por cierto, casi todos los hoteles hacen gala de tener previstas algunas plantas incluso para atender a estas personas. Yo me voy a quedar con el elemento más importante de su hilo conductor. Usted no está ni un pizco más preocupado que yo, ni yo que usted. Es decir, evidentemente, este asunto, o continuamos día a día tomando decisiones. Le he contado lo que estamos haciendo. Por cierto, tipo de instalaciones también están preparadas para los...
Señor consejero, siento que por algún motivo no se le cerró el micrófono. Lo lamento. Gracias. Pregunta que formula el diputado don Casimiro Curbelo Curbelo, del Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera, sobre medidas excepcionales de seguridad sanitaria para la época de Navidad y Reyes, dirigida al señor consejero de... No, perdón, me he saltado una pregunta, señor Curbelo, perdone. Pregunta que formula el diputado don Marcos Hernández Guillén, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre posibilidad de retribución del 100% de los incentivos por objetivos al personal del Servicio Canario de la Salud por causa del COVID-19, dirigida al señor consejero de Sanidad. Señor Hernández, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Buenos días, señoría, señor consejero. La COVID-19 ha puesto del revés nuestro mundo y desde marzo no ha dejado de sumar dolor y sufrimiento. Desde marzo también, y después de la declaración por parte de la Organización Mundial de la Salud, esta pandemia bien podría definirse como un desastre biológico. Cierto que nadie estaba preparado para esto, nadie se hubiera imaginado en ningún momento que esta situación llegaría al punto que ha llegado. Esta pandemia, que esperamos que pronto sea cosa del pasado, ha tenido unos protagonistas imprescindibles, el personal sanitario. Todos los sanitarios han realizado grandes esfuerzos para defender y proteger las vidas de los pacientes en nuestra tierra. Nos han defendido durante estos largos meses de pandemia. En muchas ocasiones, también en este plenario, hemos alabado el papel imprescindible del conjunto del personal sanitario. Hemos destacado, en este caso, el compromiso inequívoco, el compromiso profesional y su dedicación que ha conllevado a mejorar sustancialmente esta amenaza que ha supuesto y supone la pandemia de la COVID-19. Pero no es menos cierto, señor consejero, que esta dedicación del personal sanitario centrado en la pandemia ha conllevado que se produzcan ciertas alteraciones dentro de la dinámica y el funcionamiento de los centros sanitarios. Gran parte de la tarea asistencial ha estado condicionada por esta circunstancia, como por otra parte resulta totalmente comprensible. Esta circunstancia, señor consejero, a la que me refiero, tiene, digamos, unas afectaciones paralelas. Y me refiero al programa de incentivación profesional ligado a la consecución de objetivos del personal de nuestro sistema sanitario que se establece en cada anualidad. Estos incentivos ligados a la consecución de objetivos se establecen en base a diversos indicadores, como pueden ser la demora quirúrgica o tiempo de espera, y, como es obvio, estos parámetros que valen para circunstancias normales en momentos como este, con la pandemia, claramente no nos puede servir como referente o como indicador. Aquello que se acordó tal día como hoy, el 1 de diciembre de 2001, en la Mesa Sectorial de Sanidad, que se hizo básicamente acordar lo que podía, digamos, lo que no se podía avecinar o no avecinaban era esta pandemia. En aquella ocasión se hablaba y se puso en marcha el incentivo. De ahí, señor consejero, que nos puede decir qué elementos va a incorporar.
Gracias, señor diputado. Señor consejero.
Hace referencia a usted, señoría, buenos días, a un otro efecto colateral de la pandemia, ¿no? Como bien señalaba, tal día como hoy se acordó el programa de incentivación profesional de los trabajadores pertenecientes al Servicio Canario de la Salud. Y como sabe, su cuantificación se realiza de manera individual con relación al cumplimiento de una serie de objetivos que se fijan anualmente y que son evaluados en el primer trimestre del año siguiente y pagados en la nómina de marzo. Evidentemente, y como usted bien señalaba, el impacto de la pandemia durante todo este año ha trastocado todos los programas asistenciales de tal manera que eso dificulta de una manera clarísima el poder evaluar el sistema de incentivación con relación a lo que eran los parámetros y las variables que ordinariamente, cotidianamente, se establecen año tras año, tiempos de demora quirúrgica, consultas externas, pruebas diagnósticas, etcétera, etcétera. Esa circunstancia, evidentemente, lo que no puede hacer, y lo señalaba usted, y por eso hablaba de efecto colateral, en un perjuicio al personal sanitario que además se da la circunstancia que en este ejercicio, con independencia de los parámetros habituales, desde luego yo creo que toda la sociedad le reconocemos un comportamiento ejemplar y una eficacia y una eficiencia que francamente nos merece el orgullo de todos como sociedad. La disposición adicional de la Ley de Presupuestos del 2019 establece cómo se regula esa retribución y evidentemente la establece regulándolo a un año que se preveía obviamente normal. ¿Qué vamos a hacer? Y por lo tanto impide la ejecución en la práctica de esta retribución en condiciones, digamos, normales. Por lo tanto, lo que vamos a hacer para salvar este impedimento legal es introducir una enmienda en este presupuesto que ya ha empezado su andadura en esta Cámara, y esa enmienda lo que va a hacer es, por un lado, derogar la actual regulación que tiene establecida la ley del año 19 y, por otro lado, hace una regulación específica del abono del importe correspondiente al 100% de la cuantía establecida con carácter individual para cada grupo de trabajadores. Creemos que es una cosa de evidencia.
Gracias, señor consejero. Continuamos con la pregunta que formula el diputado don Casimiro Curbelo Curbelo, del Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera, sobre medidas excepcionales de seguridad sanitaria para la época de Navidad y Reyes, dirigida al señor consejero de Sanidad. Señor Curbelo, tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente, señor consejero de Sanidad. Estoy completamente seguro que a usted le preocupa y le ocupa la pregunta que le voy a formular, porque todos sabemos que en la Navidad y Reyes son fechas excepcionales para salir, para comprar, para reunirse, en fin. Y lo que estoy planteando es, dado que estamos en la segunda pandemia, es verdad que a nivel de nuestro país no es igual la misma que la que nosotros tenemos desde el punto de vista epidemiológico y de contacto, pero tengo una preocupación como grupo, que seguro que usted la comparte, y me va a responder seguro aquellas medidas excepcionales, extraordinarias, algunas que puedan haber para esos días tan especiales que tenemos de la Navidad. Yo he escuchado a muchos epidemiológicos decir, mire, yo tengo un hijo en Reino Unido y en Alemania, y nosotros hemos acordado no encontrarnos los miembros de la familia porque no somos convivientes habituales y pueden eso suponer riesgo. En fin, en definitiva, señor consejero, yo creo que nosotros hemos hecho un trabajo importante. Hay que llamar la atención a la ciudadanía para dos cosas. Primero, para agradecerle los hechos, y segundo, para que tenga nuevamente un compromiso de responsabilidad ciudadana de forma individual y de forma colectiva, porque queremos reaccionar con nuestra economía, pero es verdad que tenemos que hacerlo con un equilibrio exquisito, con un equilibrio exquisito, porque la movilidad con Canarias de todos los ámbitos territoriales del ámbito comunitario son muchísimos, y ahí es donde vienen, indudablemente. Es verdad que estamos haciendo esfuerzos especiales con las pruebas PCR para los turistas. También estoy completamente seguro que vamos a lograr los antígenos en breve para que sea más fácil, más cómodo y demás, pero preocupados con una cosa y la otra, no debemos descuidar la más importante. Todas son importantes. Aquella que nos puede condicionar el resto, que es la seguridad sanitaria y los elementos que tenemos que tener en cuenta para garantizar la misma. Así que yo le agradezco el esfuerzo que ha hecho, el esfuerzo que hace y el que va a hacer, indudablemente, en una fecha tan entrañable y especial como la Navidad y Reyes. Muchas gracias.
Gracias, señor Curbelo. Señor consejero.
Gracias, señor Curbelo, y gracias por ese mensaje que creo que es en el que tenemos que estar todos, lo comentaba antes también el señor Ponce, de absoluta preocupación e incidencia del cumplimiento de medidas y del comportamiento de la sociedad, que yo también, al igual que usted, agradezco, porque es un elemento clave a la hora de la evolución de los distintos indicadores. Como señalaba, nosotros ya llevamos tiempo trabajando con respecto al tema de la Navidad, porque evidentemente la Navidad puede ser un momento, y es un momento muy especial, pero el virus no tiene espíritu navideño, créanme, ¿no? De eso no entiende nada, ¿no? Y por lo tanto, tenemos que adoptar, como bien dice, medidas excepcionales. Nosotros, a día de hoy, tenemos diseñado ya desde Salud Pública lo que es el conjunto de medidas en base a los acuerdos del Gobierno, en función de cada escenario epidemiológico. Pero, como bien dice usted, la Navidad es otra cosa. Y, por lo tanto, nos va a obligar a adoptar medidas ad hoc en toda una serie de cuestiones como la siguiente. Como hay dos preguntas, voy a intentar, entre las dos, pues abarcar este asunto. Mañana hay el debate en el Consejo Interterritorial de España, entre todas las comunidades autónomas y el Gobierno, y hasta ahora la mayoría de los temas se han ido centrando en temas relacionados con los grupos familiares o sociales, cuántos, no solo el número, sino también el aspecto cualitativo, convivientes o con cierta flexibilidad a no convivientes. Evidentemente, todo el mundo recomienda que cuanto más convivientes sean así. Y hay una variedad entre 6, 8, 10, hay distintos escenarios que no están cerrados. Nosotros, de hecho, hoy mismo tenemos una reunión. Ayer tuvimos una con el sector comercial de Las Palmas, hoy tenemos otra con el de Tenerife, mañana tenemos una reunión con todos los operadores del transporte. Pero, como digo, a nivel nacional el tema está centrado en eso de los grupos. El tema de la movilidad nocturna en las fechas más importantes, 24, 31, 5 de enero, todos sabemos, por decir un ejemplo, perdone que ponga la ciudad en la que vivo, la noche del 5 de enero en Las Palmas de Gran Canaria. Y luego tenemos transporte, comercio, restauración, obviamente los encuentros sociales y familiares, y nosotros ya nos hemos adelantado.
Gracias, señor consejero. Pregunta de fórmula diputada doña María Esther González González, del Grupo Parlamentario de Nueva Canaria, sobre el plan alternativo al borrador del Gobierno de España con propuestas de medidas de salud pública frente al coronavirus para la celebración de las fiestas navideñas, dirigida al señor consejero de Sanidad. Adelante, señor.
Presidente, doy la pregunta por reproducida.
Muchas gracias, señora diputada. Señor consejero.
Pues empiezo por donde terminé. Hemos ya cerrado un acuerdo con laboratorios que tienen representación en todo el territorio nacional para que todos aquellos residentes que vayan ahora a volver, sean estudiantes o no, aunque el grupo de estudiantes parece el más importante, puedan volver con PCR o antígenos que evidentemente van a ser sufragados por el Gobierno, aunque hay algunos cabildos que han manifestado la intención de colaborar en este asunto. Con respecto a materias sectoriales concretas, los horarios de comercio, en principio, y como les digo, no lo tenemos del todo cerrado, pues si no, no tendríamos esta reunión que vamos a tener esta tarde. Lo que se pretende, y no es el tema más importante en esa actividad, el tema más importante es el cumplimiento de los aforos y de las medidas. Ese es el tema más importante, porque con los horarios va a haber absolutamente acuerdo, porque prácticamente ahí no hay un tema de problema, ¿no? Otro elemento importante va a ser la restauración, el cumplimiento de la restauración de número de mesas, separación de mesas y también horarios en función de las fechas más destacadas que antes estábamos comentando. De los temas más complicados de regular, de los sectores económicos, está el transporte. El transporte requiere dos cosas: más frecuencia y menos aforo para que no vayan, digamos, tanto el tranvía o las guaguas colmatadas, ¿no? Esto va a ser un tema que en todas las ciudades, además, está generando pues problemas de todo tipo, incluso porque el transporte público, hay ciudades que incluso tienen una difícil situación económico-financiera. Pero lo más que preocupa a todo el mundo es las celebraciones familiares y sociales. Todo el mundo, eso es más visible, lo que estamos comentando, es cómo conseguimos limitar y que las personas asumamos cuál es el comportamiento que vamos a tener en esos encuentros familiares o sociales, grupos de amigos, antiguos alumnos, lo que fuere. Y también hay otro elemento que ya es externo, que son los grandes eventos navideños, se llame la cabalgata de Reyes u otro tipo de celebraciones que puedan promover, que normalmente promueven además en colaboración con las administraciones públicas, con las que estamos teniendo obviamente también una relación muy estrecha, tanto la FECAN como la FECAN.
Gracias, señor consejero. Señora diputada.
Gracias, presidente, consejero. Hay que tomar una decisión sobre las medidas extraordinarias adoptar para las fiestas navideñas. No es una tarea fácil. Realmente no me gustaría verme en su pellejo. Yo misma tengo el corazón partido entre lo que debo y lo que me gustaría hacer. Pero los responsables públicos son los que están obligados a dar soluciones eficaces en estos tiempos. Y en este caso le ha tocado a usted. El pasado sábado se publicó en la prensa canaria un artículo de opinión que se llamaba Salvar la Navidad, y decía: salvar la Navidad es un lema que suena bonito, pero ha querido la casualidad que se preste a un juego de letras. Con solo cambiar una letra nos sale salvar la sanidad, que fue lo que precisamente todos defendimos cuando estalló la pandemia. Y es que ahora nos hemos olvidado de los aplausos vespertinos. Vamos a asomarnos también a los balcones para aplaudir la defensa de Papá Noel, las campanadas y la cabalgata para ver a Melchor, Gaspar y Baltasar. De verdad que esa es la prioridad. Y además, para finalizar, comentaba, insisto en la receta, vayamos estos días por los hospitales y por los tanatorios y preguntemos qué piensan: salvar la Navidad, salvar la sanidad o salvar la vida. Esa es la cuestión. Y comparto, consejero, señoría, que esa realmente es la cuestión. No podemos olvidar que a buen seguro, pues la mayoría de los canarios y canarias podremos celebrar muchas otras Navidades. Lo triste es que hay personas que no han perdido esa posibilidad. Me refiero básicamente a los 339 fallecidos que se ha cobrado la pandemia en Canarias. Y es de ellos, de los que de momento gozamos de salud para celebrar esta fiesta, pues debemos acordarnos a la hora de reivindicar que las Navidades hay que celebrarlas por todo lo alto. Es eso, consejero, y no otra la cuestión. Navidades hay muchas, vidas solo hay una.
Gracias, señora diputada. Pregunta que formula la diputada doña Ana María González Alonso, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre medidas para activar BiblioEducan nuevamente, dirigida a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Señora González, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Buenos días, señoría. Consejera, su mismo partido político está tramitando la LOMLOE, más conocida como Ley Celaá. Concretamente, en el artículo 19.3 recoge como principio pedagógico fomentar el hábito y el dominio de la lectura en todos los centros educativos. Las administraciones educativas promoverán planes de fomento de la lectura y de la alfabetización en diversos medios, tecnologías y lenguajes. Pero ustedes en Canarias eliminan la plataforma BiblioEducan. ¿Esto es promover la lectura entre el alumnado canario o es que tiene algún otro medio alternativo que nos presenta hoy? Gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Señora consejera.
Señor presidente, señorías, muy buenos días. Pues sí, efectivamente. Como usted bien dice, la BiblioEducan era una plataforma que daba el servicio de bibliotecas escolares y que por varias razones, si quiere, y ahora le voy a explicar, hemos prescindido de ellas porque además la Viceconsejería de Cultura ya tiene una plataforma que se llama Educa Canaria, que cumple con muchísimos más objetivos que la que cumplía la anterior. En primer lugar, no se duplica un servicio de la misma consejería, dése cuenta que a la que usted hace referencia, a esa Educa, le costó a las arcas públicas 96.000 euros, nada más que por 14 meses. Se adapta muchísimo mejor esta plataforma a las necesidades del sistema educativo. Esta nuestra tiene, nuestra digo porque es Canaria, vinculada a la red de las bibliotecas del Gobierno de Canarias, cosa que no hacía la otra plataforma. Se puede descargar legal y gratuitamente publicaciones digitales desde los dispositivos electrónicos que hoy hay, todo. Sin embargo, la otra solamente podía ser a través de ordenadores, ni por una tablet, de ninguna manera se podía hacer. Y los contenidos de esta Bibliocanaria son contenidos actualizados, cosas que desde luego no era lo de Educan. Por todas estas razones que le digo, entendíamos que era conveniente tener una y buena que tener dos, y una de ellas no servir demasiado. Esa es la razón.
Gracias, señora consejera. Señora diputada.
Consejera, BiblioEducan fue un programa puesto en marcha por el equipo anterior, la consejería que lideraba Soledad Monzón. Se realizó en base a los resultados que acreditaban unas evaluaciones externas, donde no solo se ponía de relieve las diferencias o la correlación directa entre el número de libros que hay en los hogares, sino también el hábito lector del alumnado, dependiendo de cada hogar. Todas las evaluaciones de diagnóstico realizadas en Canarias y las internacionales, como PIRLS o PISA, indicaban que se debía actuar en consecuencia y planificar acciones para compensar las desigualdades socioeconómicas del alumnado más vulnerable, adoptando programas efectivos y que posibiliten democratizar la educación, y con esa razón se puso en marcha BiblioEduca. No es lo mismo eBiblio que BiblioEduca, porque eBiblio no es una biblioteca digital escolar, no tiene curación de contenido y tampoco las especificidades para el público escolar. Tampoco fomenta, como sí lo hacía BiblioEduca, la creación de clubes de lectura, ni tampoco supone ninguna actividad para dinamizar las lecturas en las que, por ejemplo, en un curso completo se daba la posibilidad de leer las mismas obras numerosas veces. Estas especificidades no las tiene la plataforma que usted me está contando. Y, por último, me gustaría preguntarle que el contrato Biblioeducan concluía en marzo de 2020, pero el Gobierno, este Gobierno de Canarias, lo dejó morir en septiembre de 2019. ¿Dónde está el remanente económico? ¿Cuánto dinero público se perdió desde septiembre a marzo? Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Señora consejera.
Gracias. Yo no tengo dudas de que cuando la señora Soledad Monzón, que usted nombra, puso esto en marcha, tienen las mejores intenciones. Lo que pasa es que las cosas se pueden mejorar. Y con esta plataforma de la que yo le hablo, es mucho mejor que la que estaba. Y evidentemente lo que no puede hacer un gobierno es tener dos plataformas, duplicar un gasto innecesario. Yo le digo a usted que esta cumple con todos los requisitos. Y además, algo fundamental, lo que los técnicos llaman responsive, que antes se lo acabo de explicar, es que toda esa documentación la puede descargar cualquier chico. Normalmente los chicos no tienen ordenadores, lo que tienen son tablets, smartphones, como se llame, los teléfonos móviles, y ese tipo de dispositivos que son los más usuales. Eso no se podía hacer con la plataforma de la de doña Soledad Monzón, con esta se puede hacer. Y la adaptación a esos contenidos educativos se está haciendo, y la migración de los datos de la otra, de la Educan, se está pasando a la de Canarias. Por lo tanto, yo creo que va a ser una plataforma potente y, desde luego, es.
Gracias, señora consejera. Pregunta que formula la diputada doña Beatriz Calzado Ojeda, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre contradicciones respecto a la duración de los contratos del personal docente contratado como refuerzo para la COVID-19 en el curso 2020-2021, dirigido a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Adelante.
Presidente, buenos días, señorías. Señora consejera, usted dijo en este Parlamento que a los docentes contratados como refuerzo COVID se les garantizaba su contrato hasta junio. Tanto su director general de personal como usted misma recientemente han dicho que solo pueden asegurar los contratos hasta el segundo trimestre del curso escolar. Consejera, ¿nos lo puede aclarar, por favor?
Muchas gracias, señora consejera. Adelante.
Muchas gracias. Sí, se lo aclaro. Yo no sé si alguna vez me oyó decir eso, desde luego no fue mi intención. Siempre se dijo que el personal que se contrataba para refuerzo COVID, que además tenían dos funciones clarísimas, una en educación infantil y primaria era como refuerzo para recuperar a los niños después de haber estado lo menos 4 meses sin clase, y otra en secundaria para cumplir con el protocolo establecido de 1.5 metros de distancia entre alumno y alumno, hizo que nosotros contratáramos más de 2.500 profesores. Todos los actores de esta contratación sabían perfectamente que era trimestral. Lo sabían los sindicatos, en primer lugar, lo sabían los afectados y lo sabían los centros, porque siempre dijimos que era en función de cómo iba evolucionando la pandemia. Al día de hoy, al principio lo hicimos hasta el día 22 de diciembre, y al día de hoy, entendiendo, porque tenemos reuniones semanales de coordinación con Sanidad, que de aquí a enero no se iba a resolver el asunto, entendíamos que había que alargarlo hasta, y por lo menos garantizar hasta abril, esta contratación, que es lo que se va a hacer. Si a medida que pasan los días y vamos viendo pues el tema de las vacunas y otras cosas que nos van indicando el camino, no cabe duda de que efectivamente haremos modificaciones en eso. Pero todos estaban enterados y todos estaban conformes cuando firmaron su contrato.
Les preocupaba también el tema del personal, claro que ha aumentado. Sepan también que lo que está establecido ahora mismo en el presupuesto, contamos con la contratación hasta junio, a pesar de que nosotros
hayamos dicho y lo mantenemos, de que se haría por trimestre, viendo cómo está la pandemia, ya es momento para decir que esto seguramente se extenderá hasta junio, y lo hemos contemplado como tal en las inversiones, lo hemos reflejado en el presupuesto, porque nos parecía que luego no podíamos quedarnos sin dinero. Evidentemente hay que prever las cosas para después no lamentarlas, ¿no? O sea que las contrataciones de estos profesores COVID están garantizadas hasta junio.
Muy claro lo acabamos de escuchar. Las contrataciones de estos profesores COVID están garantizadas hasta junio. Se lo tienen claro, y además, como han dicho, está garantizado el dinero en los presupuestos del 2021. ¿Qué impide que les renueven los contratos hasta junio? Consejera, la incertidumbre de la duración de los contratos afecta a los equipos directivos. Usted sabe que algunos de estos docentes les han asignado funciones que van más allá de las de refuerzo, incluso han asumido tutorías. La incertidumbre afecta a estos docentes, la mayoría trasladados no solo de la península, la gran mayoría, también de diferentes islas, que están asumiendo unos gastos por el simple hecho de estar trasladados sin saber hasta cuándo van a estar contratados por sus propias declaraciones. Consejera, mantener este personal sería la demostración de que realmente quieren bajar las ratios de forma permanente, consolidarlas, y no de forma coyuntural, por contar con un dinero extra en el 2021 que ha venido del Estado. Consejera, claramente, por favor, a los docentes contratados como refuerzo COVID se les va a renovar el contrato el 22 de diciembre hasta fin de curso en junio, o los van a seguir manteniendo en la incertidumbre de no saber hasta cuándo van a estar trabajando.
Muchas gracias, señora diputada. Señora consejera.
Tal como acabamos de oír en la cinta que usted acaba de pasar, ¿no? Lo que yo le dije y vuelvo a repetir ahora es que nosotros teníamos que prever las cosas para no lamentarlas y que en el presupuesto estaba, porque no sabíamos cómo iba a evolucionar la pandemia, garantizábamos, porque después no iba a llegar a abril y de repente encontrarnos sin dinero, garantizábamos la contratación, pero que iba siempre en función de que las autoridades sanitarias nos dijeran cómo iban las cosas para nosotros tomar determinaciones. Mire, ya le dije antes, ningún docente firmó los contratos que se firmaron sin saber lo que firmaba. Ellos sabían perfectamente que era hasta el 22 de diciembre. Y ahora, con tiempo, le hemos dicho que es hasta abril. Por lo tanto, tendrán tiempo de organizar su vida. De ahí desde la otra parte, ya no me puedo responsabilizar yo. Con respecto a las ratios, mire, alguna vez lo hemos hablado. Parece mentira que siempre me esté diciendo lo de las ratios. Usted lo puede decir cuando quiera y yo contestarle lo que le voy a contestar. Vamos a ver. Claro que las ratios en Canarias están mal y estarían fantásticos que estuvieran mejor, pero siempre me piden una responsabilidad en momentos muy complicados. Y cuando ustedes están gobernando, que tienen bonanza económica, nunca se han acordado de los profesores. Por favor.
Muchas gracias, señora consejera. Pregunta que formula el diputado don Pedro Sosa Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre afección de la nueva ley de educación a los centros de educación especial, dirigida a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Don Pedro tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Señora consejera, la pregunta es muy concreta. Ante la aprobación de la nueva ley CELAD de educación, llamada nueva ley CELAD, como digo, ¿qué opinión tiene usted acerca de lo referente a los centros de educación especial?
Sí, gracias, señor diputado. Señora consejera.
Usted sabe que uno de los dos principios fundamentales de la LOLOE, la nueva ley que se está tramitando, es la equidad y la excelencia. En función a estos principios, el planteamiento que se hace para reformular a los centros de educación especial es el siguiente. Cuando hablamos de excelencia, sí quiero dejar claro que no se trata de la excelencia que hasta ahora los partidos de derecha lo han entendido así. Cuando hablamos de excelencia nos referimos a que cada persona tiene derecho a llegar al máximo de sus posibilidades. Esa es la excelencia que entendemos nosotros. Bien, yo de verdad que no entiendo la polémica tan grande que se ha creado con esto, porque es que usted empieza a leer el articulado de la ley y en ningún momento dice que los centros de educación especial vayan a desaparecer, todo lo contrario. Dice claramente en el artículo 34 de la nueva ley que serán profesionales quien valoren y establezcan a qué centro deben asistir cada alumno y alumna en función de sus necesidades educativas especiales, teniendo en cuenta siempre el interés superior del menor y la voluntad de la familia. Esto es algo muy importante porque hasta ahora las familias opinaban poco, ¿no? Entonces, quiero decir, y la voluntad de las familias que muestren su preferencia por un régimen más inclusivo. En el artículo 111.4 dice, se garantiza la asistencia de estos centros. Es que lo pone claramente. ¿Cuál es la diferencia? Y que puede haber alguna confusión y es bueno que usted me haya hecho la pregunta para aclarar. Vamos a ver. Ahora mismo los centros de educación especial hay niños que verdaderamente no pueden ir a otros sitios por sus necesidades educativas tan profundas tienen, ¿no? Pero hay otro tipo de alumnos que si los centros tuvieran todos los recursos necesarios, podrían ser en centros ordinarios, estos niños podrían estar ahí. Y entonces cumpliríamos con algo fundamental que desde el año 2017 la ONU nos tira de las orejas a España diciendo que estamos muy mal en la inclusión y que cogiéramos el modelo que en Europa está, de manera que los niños sin necesidades educativas especiales tan profundas puedan estar en los centros ordinarios y tener todos los recursos para que sean atendidos. Y para esto el Estado entiende que como no estamos preparados ahora mismo en esos centros ordinarios, nos dan 10 años para poder cumplir con todo esto y estos niños sean atendidos de una manera más inclusiva, que es lo que se trata.
Gracias, señora consejera. Señor diputado, adelante.
Gracias, señora consejera. Señores y señores diputados, llevamos más de 2 décadas en un debate muchas veces silencioso que protagonizan las familias, de los escolares con necesidades educativas especiales. Por lograr la inclusión educativa, a expensas no solo de una valoración técnica, sino en función de la voluntad de directores de centro y en su empatía para pedir recursos que permitiera la incorporación de alumnos con necesidades especiales en las aulas. Es cierto que son casos aislados, que no es la generalidad, pero los padres y madres deben de tener la posibilidad de elegir si los alumnos optan por ir a un centro especial o bien a un aula en clave. La ley CELA permite que la inclusión en centros ordinarios sea efectiva, que no prevalezca acudir de forma directa a un centro específico, muchos de ellos y especialmente la de las Islas Menores, alejado de los circuitos urbanos, aislado de zonas rurales donde las actividades de integración son muy limitadas, si no inexistentes. El texto aprobado por el Congreso de los Diputados dice que garantizará que los centros ordinarios cuenten con los recursos y en esa frase se contiene la necesidad de un esfuerzo de inversión para que las aulas en clave o inclusión de alumnos en centros educativos ordinarios puedan dar cobertura con cuidadoras y respaldos educativos necesarios a este alumnado. No se trata solo de un cambio de espacio físico donde debe recibir educación o atender a una readaptación curricular. Se trata de una retroalimentación entre la diversidad funcional, los alumnos con necesidades especiales y todos aquellos que no las tienen. Esta ley viene a darnos la posibilidad de normalizar una situación que no puede dejar la educación especial a expensas de una única opción del centro especial. Los centros específicos para este alumnado con necesidades educativas especiales cumplen su función, la cumplirán en un futuro, pero con la posibilidad de que los padres, madres y alumnos puedan elegir si buscan una inclusión directa y efectiva, haciendo frente a los cambios que están en la esencia misma de la palabra inclusión. Por último, señoras y señores diputados, no puedo sino lamentar las críticas por falta de consenso a esta ley, la ya conocida como la ley CELA, que viene a sustituir a la ley LOMSE del 2013, la tan lamentada ley que el exministro José Ignacio Wert, que concitó solamente las adhesiones del Partido Popular, con los votos del Partido Popular. Hago mío en este Parlamento y a usted, consejera Armas, la voluntad del Comité Español de Representantes de las Personas.
Gracias, señor diputado. Pregunta que formula. Sí, señora consejera, le quedan 16 segundos. Sí, si quiere utilizarlo, por supuesto.
No, yo lo que iba a hacer una petición a sus señorías, porque estas mentiras que se ha dicho sobre el cierre de los centros de educación especial está haciendo mucho daño a la familia y es lamentable que esto pase. Por lo tanto, si se ajustan al texto de la ley, verán que no aparece para nada.
Gracias, señora consejera. Pregunta que formula el diputado don Carlos Antonio Esther Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular, sobre el plan de reactivación del turismo para Canarias anunciado por la ministra de Turismo dirigida a la señora consejera de Turismo, Industria y Comercio. Don Carlos tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. La doy por reproducida.
Muchas gracias, señora diputada. Perdón, señora consejera. Adelante.
Muchas gracias, presidente. Señor Esther, me sorprende un poco la pregunta porque es una pregunta que ya fue formulada en el pleno pasado por el diputado Godoy y había dado respuesta cumplida a esta, pero bueno, entiendo que a lo mejor quizás quiera más detalles. Como bien usted sabe, ante la crisis del coronavirus se han articulado una serie de actuaciones para minorar su impacto en las economías, por supuesto también en la Canaria, y que tal y como ya nos han anunciado, incluso la propia ministra, estos fondos provendrán del Estado y de la Unión Europea. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Señor diputado.
Muchas gracias, presidente. Señora consejera, la próxima vez le paso la primera pregunta y me dice si le parece bien que se la presente o no. Ya hemos visto que son palabras huecas y vacías lo que nos ha comentado hoy aquí. No hay plan, señora consejera, al final. No hay plan. ¿Hasta cuándo va usted a aguantar que la utilicen sus socios de gobierno como parapeto, señora consejera? ¿Hasta cuándo va a seguir dando la cara por el Partido Socialista y por Podemos, que no paran de poner palos en la rueda para frenar el turismo en Canarias? Desde el inicio de la pandemia, señora consejera, solo hemos recibido en Canarias zancadilla tras zancadilla, y usted y el Gobierno callan. Desde julio lleva la señora ministra, que se ha ganado poco el sueldo de ministra, sí como cuentacuentos, se ha ganado mucho, pero como ministra ninguno, prometiendo un plan para Canarias, que no ha llegado y que no llega, señora consejera. ¿Y usted qué ha hecho? Callar. ¿Y qué ha hecho el Gobierno? Justificarlo. Nos anuncian 20 millones de euros para los presupuestos generales del Estado de 2021. Nos quitan 15 millones para infraestructuras turísticas. ¿Qué han hecho ustedes? Pues callar, y al final eso no da ni para remodelar las hamacas de todas las hamacas de todas las playas de Canarias. 7 meses esperando, señora consejera, a hacer test en los aeropuertos, y al final ponen unas medidas donde casi duplican el coste para poder viajar a Canarias, cuando hay que hacer test a todas las personas que entran en Canarias a unos precios más asequibles. ¿Y qué hace la ministra, señora consejera? Se escuda en Europa para no poder soluciones. ¿Y ustedes qué hacen? Callan, y el Gobierno de Canarias consiente. El sector pide agonizando que se bajen los impuestos, señora consejera. Ya lo ha hecho Reino Unido, de un 20 a un 5%, Alemania de un 7 a un 5%, y aquí ni se baja ni el IVA ni el IGIC. ¿Y ustedes qué hacen? Callan y justifican estas medidas y no ayudan a los empresarios. Y, por último, la jugarreta que le han hecho al Partido Popular en el Congreso de los Diputados, donde el Partido Popular presentó 50 millones de euros más para ayudar al turismo en Canarias. ¿Y qué ha hecho sus socios de gobierno, que tienen diputados canarios ahí? Han votado en contra. ¿Le parece muy bien esto, señora consejera? Porque no le he oído decir nada. O sea, ha callado, y al igual que el gobierno, también lo ha justificado, quitándole el dinero a los canarios. ¿De verdad que usted está de acuerdo con todo esto que está pasando? Pues diga algo, señora consejera. El tiempo pasa. 300.000 personas casi en el paro, una tasa de desempleo un 25%, 84.000 canarios en ERTE, hoteles y empresas aún sin abrir, una política migratoria que convierte las islas realmente en cánceres y asusta a los turoperadores, señora consejera, y medidas que carecen, desde luego, de fondo. ¿Saben lo que van a hacer, señores del Gobierno? Señora consejera, lo único que van a hacer es cargarse el turismo en Canarias, y es por lo que van a ustedes a pasar a la historia. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Señora consejera.
Muchas gracias, presidente. Señor Esther, la verdad que desde luego que no tengo que pasarle ninguna pregunta antes. Usted tiene todo el derecho a preguntar lo que quiera, pero muestra más que manifiesta que no escucha entonces durante los plenos, creo yo. Vamos a ver. Realmente yo, vamos a ver, nos califican de que si tardamos, de que si no tardamos. Es que si no fuera por este Gobierno, incluso por el resto de partidos de la oposición, salvo el PP, Canarias no tendría plan reactiva, porque el PP es el único que no lo ha apoyado. Así que si esperamos por ustedes, bueno, ¿qué significa? Ese plan está apoyado también por las confederaciones de empresarios, por la COE, por los sindicatos, por todas las patronales, por todos los agentes económicos y sociales del archipiélago de Canarias, y el PP se queda fuera. Esa es la única forma que ustedes tienen de ayudar al pueblo canario, al que ustedes como diputados regionales sí que representan. Yo espero que reflexionen en sus intervenciones y en su política de aquí en adelante, porque desde luego los queremos. Si quieren venir, sigan y sumen, porque nosotros, por lo menos los que estamos en el Gobierno de Canarias y también otros miembros del partido de la oposición, como lo han hecho tanto Coalición Canarias como Ciudadanos, han querido sumar porque saben en el momento crítico en el que estamos. Pero bueno, nosotros queremos sumar y lo que queremos es pues intentar un poco esclarecer más el programa que usted me acaba de comentar para darle más detalles en lo que me quede de tiempo, y yo le daré más si hace falta en la comisión o de forma por los pasillos. En primer lugar, en la estrategia de resiliencia turística de Canarias, específica de Canarias, me gustaría describirle de forma breve los antecedentes. Son tres en particular: el mecanismo de recuperación y resiliencia de la Unión Europea, el plan de impulso del sector turístico hacia un turismo seguro y sostenible en el 2000 post-COVID 2019 y el mecanismo de recuperación y resiliencia de España. Son muchas las cuestiones aquí, pero fundamentalmente el de la Unión Europea es un documento aprobado por este organismo, cuya ficha presupuestaria cuenta con una asignación de los países europeos en préstamos y subvenciones por valor de 672.000.
Gracias, señora consejera. Pregunta que formula la diputada doña Rosa Bella Cabrera Noda, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre líneas seguidas con países europeos durante los últimos meses para simplificar el acceso de los viajeros a la prueba COVID-19, dirigida a la señora consejera de Turismo, Industria y Comercio. Tiene la palabra doña Rosa Bella Cabrera. Adelante.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señoría, señora consejera. Sin embargo, mi perspectiva es completamente distinta del interviniente anterior. Yo veo como cada sesión hemos venido hablando de los distintos pasos que va dando el Gobierno de Canarias para lograr reactivar el sector turístico con todas las garantías sanitarias posibles, tanto para los residentes como para los turistas, que es lo que se debe hacer. En situación de cero turístico se activó la estrategia encaminada a fortalecer los puntos débiles que tenía nuestra cadena de producción, con la clara intención de evitar la importación de casos COVID al destino canario. El pasado octubre, una vez más, veíamos un nuevo paso del Gobierno de Canarias en la búsqueda de soluciones y lograr salir de la parálisis en la que estamos, en la que el Consejo de Gobierno de Canarias aprobaba una resolución de medidas extraordinarias en materia turística que recogía, entre otras, la obligación para todos aquellos pasajeros que viajaran a las islas de demostrar haberse sometido a una prueba diagnóstica de infección activa, línea en la que ayer se manifestaba el presidente del Gobierno de Canarias en el Foro Turístico Internacional celebrado en La Palma, que venía insistiendo en la necesidad para nuestro destino de que se establezca un mecanismo armonizado, del que ya hemos hablado, en el control sanitario, en el que se autoricen las pruebas antígenos junto a las PCR, con la efectividad certificada por las autoridades competentes, porque es la mejor manera, decía él, y coincidimos, para poder viajar y dar certidumbre a los turistas, a nuestro destino y, por supuesto, a todas las empresas del sector. Pero, además de conocer y apoyar los planteamientos del Gobierno de Canarias, también somos conscientes de que hasta que no haya una vacuna y tengamos la certeza de que se ha inmunizado a la mayoría de la población, se logre superar el miedo al contagio y al confinamiento, el turismo nunca volverá a ser lo mismo, porque el miedo a contraer la enfermedad lleva tiempo y precisamente eso es lo que no tenemos. Por eso me gustaría saber las líneas seguidas por la Consejería con países europeos para intentar simplificar el acceso de los viajeros a las pruebas COVID.
Gracias, señora diputada. Señora consejera.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Cabrera. Desde Turismo de Canarias, una de las tareas que hemos hecho desde el primer minuto es especialmente, dentro de esta situación de pandemia, facilitar la llegada de turistas a las islas, tratando de ofrecerles la información necesaria en cada momento y simplificando las condiciones de acceso y normativa, y buena prueba de ello fue el decreto ley que usted mencionó. Como saben, en Canarias siempre hemos defendido la estrategia de Test Before Travel como única vía de reactivar de forma segura los flujos turísticos. Una estrategia que desarrollamos a través del decreto que regula el derecho de admisión y que obliga a los turistas a traer un certificado negativo de prueba diagnóstica de infección activa antes de alojarse en los establecimientos turísticos alojativos de las islas reglados. Controlamos así aproximadamente el 80% de los pasajeros internacionales y una parte de los pasajeros de vuelos desde la península. Estamos hablando en torno al 35%, que son los que se alojan en los hoteles. Pero somos conscientes de que las nuevas normas, a pesar de aumentar la percepción de destino seguro, que todos nos lo han dicho, incluso ayer en la cumbre, podrían generar ansiedad a los turistas a la hora de planificar su viaje. Por ello, desde Turismo de Canarias pretendemos bajar ese nivel de ansiedad mientras logramos una normativa armonizada. Nos hemos tomado muy en serio la comunicación, todavía aún más si cabe, de nuestros turistas para facilitarles la decisión, la organización del viaje y que cuenten con toda la información de la forma más clara y certera posible. Y básicamente lo que hacemos es lo siguiente. En primer lugar, publicar en nuestra web una lista amplia con los principales laboratorios que realizan test de coronavirus en los distintos países emisores. Hemos investigado, como no puede ser de otra manera, para facilitar esta información a los turistas. En segundo lugar, contestamos a todas y cada una de las preguntas que nos hacen los turistas en nuestras redes sociales sobre los requisitos de los test. Hay que recordar que mantenemos perfiles en torno a 11 idiomas. En tercer lugar, otro canal de información bastante recurrente es el correo electrónico, ya que en la web dedicada a los turistas o laislascanarias.com tenemos el email info@turismodecanarias.com para resolver dudas, y por ahí llegan muchas consultas también. La web, hay que decir, está en 15 idiomas. Ahí también, en cuarto lugar, nos proveemos de información, proveemos a los turistas, tratamos de asegurar precios ventajosos para ellos con los diferentes laboratorios, negociando con ellos y garantizándoles una afluencia también grande y constante de clientes, porque creo que aquí todos pues tenemos que sumar en esta lucha. Y más recientemente hemos negociado con el Estado para tratar de armonizar esa normativa con el Gobierno central. Hoy y mañana son días claves. Esperemos que tengamos soluciones positivas para reactivar el turismo en Canarias y, por supuesto, el mundial. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Estamos por finalizadas, señorías, las preguntas. Seguimos con el siguiente punto del orden del día, comparecencias en pleno. En este caso, del señor consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, sobre las implicaciones del posible nuevo acuerdo del Brexit a petición del Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera. Señora Mendoza. Don Jesús, no se preocupe.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. Antes de nada, pedirle disculpas, señor presidente, que estaba en la otra sala
y
no me había dado tiempo de llegar antes. Bueno, hablamos ya también la semana pasada de que parecía que todo apuntaba a una salida pactada por parte del Reino Unido, pero una salida pactada tampoco significa que vaya a ser ni segura ni beneficiosa para Canarias. Por tanto, señor consejero, hemos traído este tema de nuevo hoy aquí para hablar del Brexit, que desde hace años pues ha sido una preocupación para los canarios, desde que se celebrara el referéndum, pues que desencadenó precisamente todo esto, un auténtico guión de telenovela de sobremesa con sus tramas, sus relaciones, ya sean por interés o por afinidad, y generando pues un nivel de incertidumbre, a veces de alivio, otras veces de temor, y manteniéndonos pendientes de las noticias para ver cuál va a ser el desenlace real. Un nivel de incertidumbre que a 30 días de confirmarse, esta separación del Reino Unido y la Unión Europea sigue sin despejarse. Bueno, a Santa Claus los coge el día 24 y escapa, pero los reyes que vienen el día 5 a lo mejor les detienen los paquetes en aduana. Y todo bajo pues el secretismo absoluto de las negociaciones, que esperemos que esta vez sí fructifiquen en un acuerdo, porque nos jugamos mucho. Y ahora mismo, en un estado de pandemia global, lo que debe imperar es pues el sentido común y no la calculadora económica al hacer estos acuerdos, que normalmente es lo que impera en Europa. No es la primera vez que el Brexit se ha estado negociando con todo detalle entre los socios europeos y el Reino Unido, de forma que cuando se separe este país del resto de la Unión, pues no se afectara pues demasiado ni la esfera económica ni las relaciones comerciales, y por supuesto tampoco perjudicar a los nacionales europeos que residen en Gran Bretaña ni a los nacionales británicos que residen en países del resto de Europa. Pero todo este esfuerzo diplomático, las tensiones de las negociaciones y las soluciones puestas en el tratado están en un hilo. Y no sería la primera vez que una decisión soberana del Parlamento británico pues diera al traste con los esfuerzos negociadores. Y sobre este tema que nos ocupa, el Brexit, hay que ser positivos, pero también estar preparados y haber previsto las posibles consecuencias y establecidas pues las contingencias al respecto. Y, por supuesto, el comité que se creó en Canarias con el inicio del Brexit se ha reunido varias veces y el Gobierno canario presentó su informe al Estado de lo mucho que nos puede afectar a los canarios este hecho, ya sea en el turismo, la agricultura o, por supuesto, en las relaciones comerciales. Y quizás habría que revisar estos documentos poniendo pues la pandemia también en esa ecuación, ya que no estaba cuando empezó a tramitarse este asunto, porque además es un factor distorsionador enorme de cualquier actuación prevista, tanto a nivel regional, nacional como europeo. Ya lo hemos visto cómo ha afectado de manera descomunal a nuestra economía. Por eso me gustaría preguntarle en este primer turno de intervención sobre qué se ha hecho por parte del Gobierno, en qué se está trabajando en este último año desde que fracasaron los intentos de Theresa May para cerrar un acuerdo con la Unión, y desde que entró pues la administración del señor Johnson, y por supuesto si se ha cambiado algo con la pandemia. Luego ya en mi segunda intervención pues retomaré la afección a nuestra economía, obviamente, va a repercutir de una manera u otra, y por supuesto a nuestra gente, tanto los canarios que viven en el Reino Unido como a los ciudadanos del Reino Unido que viven en nuestras islas. Pues, señor consejero, pues esta sería mi primera intervención. Quedo pendiente de su intervención y le haré pues las consideraciones que crea oportuna en mi segunda intervención. Muchas gracias.
Gracias, señor Ramos. Turno ahora para el Gobierno. Señor Rodríguez, por tiempo de 7 minutos.
Señora presidenta, señorías, muy buenos días de nuevo. Bueno, ya conocemos la historia compleja y difícil desde el famoso referéndum del año 16 en el Reino Unido, que trastocó la política británica y, por sus consecuencias, también la política europea. Han sido más de 4 largos años de discusiones, de dimes y diretes dentro del Reino Unido, pero también del Reino Unido con la Unión. Todo esto terminó por cuajar en un acuerdo de retirada que ha tenido efectividad el 31 de enero del año en curso. El Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea. El Reino Unido es un tercer país, en principio a todos los efectos, a no ser que el acuerdo bilateral lo corrija. Por lo tanto, es una mala noticia para la construcción europea en todas sus dimensiones, desde luego en la económica no les quepa duda, la salida de uno de los grandes estados de la Unión de este proceso de construcción siempre complejo, siempre inacabado, que es la Unión Europea. No hay duda, señoría, que de forma clara y categórica, el 31 de enero del año en curso, el Reino Unido dejó de formar parte de la Unión. A partir de ese momento se ha abierto primero un periodo, yo diría que transitorio hasta final de este año y seguramente algunos meses del próximo año, en el que el Reino Unido seguirá respetando las políticas de la Unión, aunque salga de todos sus órganos. De manera que en este periodo transitorio del año 20, los efectos de su desvinculación no los notaremos, puesto que se ha acordado el mantenimiento de todos los compromisos preexistentes. Pero no cabe duda, señoría, que a partir del final de este año el Reino Unido se desvincula de forma absoluta y solo estaríamos pendientes de el acuerdo que se pueda establecer a partir de estos momentos después de la retirada del Reino Unido. Por tanto, retirada de la Unión, periodo transitorio, y ahora se inaugura la posibilidad, antes de final de año, de un acuerdo entre la Unión y el Reino Unido que está tropezando con graves problemas de entendimiento. La última reunión de la Conferencia de Asuntos Europeos de España, que celebramos el día 27 del pasado mes, se ponía en evidencia de forma clara las enormes dificultades que hay todavía para cerrar ese acuerdo de relaciones entre la Unión y el Reino Unido. Problemas en relación a las fronteras con Irlanda del Norte, graves problemas en relación a los temas pesqueros, importantes problemas en relación a los problemas competenciales y comerciales. Por lo tanto, señoría, un asunto no concluido hasta la fecha. Hay dos hipótesis: que esto se cierre con un acuerdo y, por lo tanto, parte de los intereses de la Unión y del Reino Unido se puedan concitar en ese acuerdo, o que exista un no acuerdo, una ruptura total. Los datos son controvertidos. El pasado viernes de la semana que acabamos, el señor Boris Johnson culpaba a la Unión de los retrasos y el señor Michel Barnier, que es el negociador único de la Unión, decía que los problemas estaban situados en los negociadores británicos. A pesar de las decenas y decenas de reuniones, hasta la fecha no hay una solución definitiva. Por lo tanto, estaremos pendientes a esa decisión final, porque además se da la circunstancia que el plan de contingencias que tiene previsto el Gobierno de España y el plan de contingencias que tiene prevista la Unión Europea se mantienen casi en secreto para no debilitar la posición negociadora, con lo que la incertidumbre es total. No quepa duda que el plan de contingencia español tendrá como mínimo una respuesta normativa, un real decreto ley que sabemos que está pertrechado por parte del Gobierno de España, pero que no se hace público hasta que no se finalice la negociación, todo un asunto logístico fundamentalmente en materia de fronteras, en medidas consulares, aeropuertos, aduanas, controles sanitarios, todo lo referido a la política fronteriza, que tiene enorme complejidad, y también se han establecido mecanismos de información centralizados en la Moncloa y en los ministerios para facilitar la información disponible a los distintos actores que de ambos lados se verán perjudicados. Y también hay, señoría, lo sabemos, un plan de contingencia por parte de la Unión que va a influir y determinar mucho sobre el transporte aéreo, que será determinante para nuestros intereses turísticos, también el transporte terrestre y todo lo referente al comercio y a las actividades financieras. Esperemos que la solución final sea de acuerdo y los intereses de ambas partes queden razonablemente reflejados. Como saben ustedes, señorías, nosotros no participamos directamente, tampoco lo hace el Gobierno de España. Hay un negociador único de la Unión, el señor Michel Barnier, que conoce muy bien el estatus de las regiones ultraperiféricas. Fue responsable primero como ministro francés de las regiones de ultramar y fue durante muchos años responsable de las relaciones con las regiones ultraperiféricas. A él nos hemos dirigido de forma reiterada en estos cuatro últimos años y está perfectamente informado de los asuntos canarios. El Parlamento Europeo tiene también toda la información de Canarias, porque en estos cuatro años ha habido múltiples informes, reuniones y contactos para advertir de las influencias que la salida tiene en nuestro territorio. Y acabo diciendo, señoría, que en el marco del Gobierno de España, tanto el Ministerio de Asuntos Exteriores como el Ministerio de Agricultura están absolutamente informados y con posiciones coincidentes sobre los asuntos canarios, que se resuelven en cuatro ámbitos. Ayudas a la agricultura de exportación, que luego me detendré, la movilidad turística de los británicos, que es determinante para nuestros intereses, también los temas de seguridad sanitaria y el acceso a un fondo que ha establecido la Unión el pasado mes de julio de 5.000 millones para ajustar los impactos que el Brexit tiene sobre los distintos territorios. Sobre estos cuatro asuntos, señoría, luego le informaré de toda la información disponible, porque ahí nos jugamos.
Gracias, señor Rodríguez. Turno ahora para el Grupo Mixto, por tiempo de 3 minutos.
Gracias, señora presidenta, señor consejero. Tanto finalmente, si hay acuerdo como si no, el Reino Unido será a todos los efectos un tercer país a partir del 1 de enero de 2021, de manera que las exportaciones españolas y, por tanto, las canarias estarán sometidas a los trámites aduaneros y para los aduaneros. Consecuentemente, el Brexit está llamado a motivar un cambio sustancial en el modelo económico de Gran Bretaña, de lo que se derivarán probablemente reformas tendentes a aumentar la competitividad fiscal con el consecuente impacto en nuestra economía. Otro problema que va a tener y que hay que tener muy presente es la movilidad de los nacionales británicos y su impacto en Canarias, dado que representan un tercio de los turistas que visitan hasta la fecha nuestro archipiélago. Y es obvio que interesa de cara al futuro que se facilite su movilidad, máxime cuando es probable que exista un acuerdo de reciprocidad entre la Unión Europea y Gran Bretaña para que no sean necesarios los visados. En todo caso, los equipos negociadores del Reino Unido y de la Unión Europea continúan conversaciones, con lo que todavía existe una ventana de oportunidad para alcanzar un acuerdo que permita a nuestro archipiélago mantener una relación estrecha con el Reino Unido tal y como viene siendo hasta la fecha. Canarias debe preservar las singularidades de su relación económica y comercial con el Reino Unido, aprovechando nuestra condición de región ultraperiférica, y para ello contamos con la ventaja añadida de nuestras relaciones históricas con el Reino Unido. Los efectos del Brexit serán, por tanto, en la economía canaria, directos e indirectos. Los efectos directos se derivan del impacto sobre las relaciones comerciales de Canarias con el Reino Unido, bienes, servicios y, básicamente, el turismo, a las cuales les afectará, por un lado, la evolución del tipo de cambio de la libra esterlina frente al euro y, por otra, la evolución de la economía británica y la capacidad de gastos de los consumidores británicos. Hay que tener claro que una eventual depreciación de la libra esterlina nos haría más caros sin nosotros haber siquiera tocado los precios. Los efectos indirectos se derivarán del impacto del Brexit sobre la economía de la eurozona en particular y global en general. Estudios financieros del Reino Unido dicen que la Unión Europea representa el 44% de las exportaciones del Reino Unido, el 13% de su PIB, y el 50% de las importaciones, el 17%. Fuera del mercado único y dentro del marco de las Organizaciones Mundiales de Comercio, los agricultores del Reino Unido se beneficiarán de las barreras a las frutas y hortalizas extranjeras, a costa de los consumidores, que tendrán menos productos con los que comprar y elegir. Agricultores británicos más protegidos significa agricultores canarios con más problemas para colocar sus plátanos, tomates, flores y pimientos en los muelles de Inglaterra, Gales, Escocia o Irlanda del Norte. Un eventual arancel a los productos agrícolas canarios sería nefasto para el sector agrícola, que no olvidemos aporta el 3,8% de media al PIB de las economías de la zona europea.
Por el contrario, esta aparente debilidad no es una de las grandes ventajas o fortalezas con las que cuenta Canarias. El reconocimiento como región ultraperiférica, recogida en el Tratado de Funcionamiento dentro del derecho comunitario, que beneficiará a algunos de nuestros sectores comerciales comunes. En consecuencia, el Brexit puede y debe ser entendido como una oportunidad y Canarias debe posicionarse bien como socio objeto de un trato especialmente por parte del Gobierno de Gran Bretaña o, por el contrario, como refugio preferente para inversores que busquen alternativas al Reino Unido post-Brexit y que quieran posicionarse en el mercado europeo con otras vías de acceso. Las espadas, señor consejero, siguen en todo lo alto. Estamos en los minutos de descuento del partido y, por lo tanto, debemos estar muy atentos a los movimientos de última hora, no sea que algún país nos meta un gol. Muchas gracias.
Gracias. Turno ahora para el grupo de Sí Podemos Canarias por tiempo de 3 minutos, señor Marrero.
Buenos días, señorías. Buenos días, señor vicepresidente del Gobierno, consejero de Hacienda. Hace un año aproximadamente, en este Parlamento, la gran catástrofe era Thomas Cook y el Brexit. Parece que la pandemia pues lo ha borrado todo y lo ha llevado a su justo término, tal vez, porque ha sido tan grande y está siendo la catástrofe que ha minimizado la cuestión del Brexit, del cual casi no habíamos vuelto a hablar hasta fechas recientes, porque precisamente algunos de los negociadores plantean que mañana sea el plazo último, porque en 7 días se tiene que reunir la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, porque el día 17 de diciembre el Parlamento británico inicia a partir de ahí sus vacaciones, y porque para el día 28 el Parlamento de la Unión Europea tiene previsto la celebración de su sesión para determinar qué se hace con este asunto. Es decir, después de 5 años, pues la cuestión está encallada en cuestiones como puede ser la gobernanza, las garantías de competencia justa y de manera espacial la pesca también. Aunque la pesca no signifique una gran cuestión para la economía del Reino Unido, pero es una cuestión de símbolos, es una cuestión de soberanía. Y la Unión Europea pues sigue manteniendo respecto a la pesca con el Reino Unido, que quiere conservar su cuota en torno a un 15 o un 18% de la cuota pesquera en aguas británicas. Es decir, la situación está encallada y posiblemente todo lo previsible es que en algunas de estas cuestiones pues no vaya a haber acuerdo. ¿Quién pierde en esta situación? Pues el conjunto de la Unión Europea y también los británicos. Pues que afecta a las personas, afecta a los bienes, afecta a los servicios, es decir, en definitiva, a la economía y de manera especial a los ciudadanos y ciudadanas de ambos lugares. Canarias es un lugar donde de cada 3 turistas que vienen, uno es británico, y de manera especial islas como Lanzarote o Tenerife, pero de manera especial Lanzarote, donde en el año 2018 el 46% del turismo que llegó era británico y para el PIB de la isla significa un 37% la ausencia o presencia de turismo británico. Tenerife se ve un poco menos afectado, aunque también la segunda, con una influencia sobre el 12% del PIB, porque el 38% del turismo que venía a la isla de Tenerife en el 2018 era británico. Con las actuales circunstancias, posibilidades de encarecimiento de fletes, etcétera, pues ese comercio de servicios, que es el que en el que entra el turismo, ¿no? Ese trasvase de servicios, pues es infinitamente superior al de bienes. Es decir, la cuestión de la agricultura parece casi una insignificancia con respecto a la cuantía que significa el turismo en sí mismo. Por tanto, las dificultades para mantener las cuotas al transporte, las ayudas al transporte de la Unión Europea cuando seamos un tercer país, la competencia con terceros países externos a la Unión Europea y también de la propia Unión Europea en desiguales condiciones van a afectar pues a nuestra agricultura, tanto al tomate como al pepino y a otros productos agrarios que se exportan hacia Reino Unido. Tenemos algunas ventajas, que es que ya tenemos el engranaje aduanero a nuestro favor y también que no tienen que pasar por el Canal de la Mancha, o sea, pero son escasas las ventajas.
Gracias, señor Marrero. Turno ahora para el Grupo de Nueva Canaria, también por tiempo de 3 minutos. Señora Domínguez.
Gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señorías. Ante esta segunda ola de pandemia, Europa se encuentra frente a 2 frentes abiertos muy importantes. Evidentemente, si no se cierran, acabarán los Estados miembros con mucho daño en la economía y nuestras instituciones y en la credibilidad de la institución europea. Uno es el Brexit, que paralelamente, como ya decía el señor consejero, se tiene que valorar de forma conjunta con las negociaciones de los fondos de recuperación y de resiliencia. El Brexit, el cuento de nunca acabar. Se está llevando a cabo, como es muy común en Europa, como se le llama, la negociación a la europea, es decir, esa negociación in extremis en la que se apura hasta el último momento para llegar a un acuerdo. Lo que está claro es que la fecha está puesta al 31 de diciembre del 2020. Quisiera saber, señor consejero, si se habla ya de algún tipo de prórroga, porque las negociaciones, como bien usted ha dicho, y mis predecesores, están encalladas en muchísimos aspectos, en materia de gobernanza, en materia de igualdad de condiciones y en materia de pesca. En materia de pesca, ¿cómo valora usted la repercusión directa que va a suponer el Reino Unido vuelva a tomar en consideración el ámbito de sus aguas para que las políticas de pesca pues tengan un control absoluto? ¿Cómo puede afectar en Canarias este hecho? Otro, como decía, la segunda negociación en la que se encuentra inmersa Europa es en materia de los fondos de recuperación y resiliencia. Con este posicionamiento de Hungría y Polonia, en la que ya han firmado sus primeros ministros un bloqueo a los presupuestos de la Unión Europea, por la inclusión de esa cláusula de la necesidad de la defensa del Estado de Derecho, en el que Polonia, por sus políticas de ataques constantes a la comunidad LGTBI, por sus políticas de retroceso en materia de derechos de la mujer, pues no está interesado en que se incluya esta cláusula. Como decía, Europa ya está valorando incluso un plan B, un acuerdo de intergubernamental o cooperaciones reforzadas con los Estados miembros. ¿Cómo valoraría usted, cómo nos podría repercutir el hecho de que Europa tenga que enfrentarse a esta oposición directa de Polonia y Hungría y que realmente tenga que optar por este plan B? Y otra pregunta quería hacer respecto a los convenios ya bilaterales que está suscribiendo el Reino Unido con 48 países y en los que se mantienen ya unas políticas comunes de continuidad comercial y política. En este caso, pues Canarias estamos en el ámbito del paraguas europeo. ¿Nos afecta directamente? Porque evidentemente no podemos tener unos convenios bilaterales directos con el Reino Unido, pero ¿nos afecta? ¿Qué valoración hace respecto a estos 48 convenios que ya están firmando y que en materia de continuidad comercial pues tendrían una relación absolutamente directa?
Gracias, señora Domínguez. Turno ahora para el Grupo Popular, señor Esther, por tiempo de 3 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, señor consejero, está claro que la salida del Brexit es una mala noticia, no solamente de Europa, particularmente para Canarias, y que estamos a expensas, y usted lo ha dicho, no sabe absolutamente nada de lo que va a poder pasar con estos futuros acuerdos. Pero lo que sí tenemos claro es que nosotros nos tenemos que hacer como Canarias oír, basándonos en el Tratado de Lisboa y como región ultraperiférica, tenemos que mantener a los sectores que ahora mismo dependen de Europa y dependen del comercio con Reino Unido. Turismo y sector primario, fundamental, señor Rodríguez, y para ello hay que alzar la voz. Usted ya dice que ha enviado las propuestas y ha enviado temas para decir la necesidad que tiene Canarias, pero hay que armar más escándalo en el sentido para que nos hagan caso. Porque poco caso nos van a hacer. Oiga, usted ha subido hoy aquí, usted ha dicho, bueno, vamos a ver lo que pasa, ya veremos a ver qué pasa, no sabemos lo que pasa, ya veremos a verlo con los acuerdos. Subido peinado y se ha sentado peinado. Hay que despeinarse de vez en cuando también. Y hay que exigirle también que lo haga junto con nosotros al Gobierno de España. Porque el Gobierno de España poco se moja por Canarias. Y con este tema se va a mojar aún menos. Y eso hay que alzar la voz. El otro día nos pasó con el atún rojo, señor consejero. El otro día, aquí en Canarias, que ha dejado de ser un asunto de Estado para el señor Sánchez desde todos los puntos de vista, se ha dado la espalda a la flota artesanal canaria y a las cuotas del atún rojo. Y aquí el Gobierno de Canarias no ha dicho absolutamente ni mu. Y el Partido Socialista, que se le llenaba la boca pidiendo más cuotas de atún rojo para Canarias cuando gobernaba el Partido Popular, ahora que conseguimos que la Unión Europea acepte y normalice este reparto diferenciado de cuotas para la flota artesanal, es cuando el Gobierno Socialista va y bloquea el acuerdo. Y el Gobierno de Canarias no dice ni mu. Y eso también es responsabilidad suya y de este presidente de Gobierno. El turismo también, señor consejero, que utilizan como un pañuelo a Europa para ponérselo de parapeto o no, según interese al Gobierno socialista utilizar a Europa, en este caso como la última reflexión que hizo la ministra de Turismo con respecto a los test. Pues evidentemente, señor consejero, usted tiene también que alzar esa voz, y eso no lo está haciendo actualmente el Gobierno de Canarias, y tiene que hacerlo con el Gobierno de España, porque también el Gobierno de España debe ir y debe pedirle a Europa lo que necesita Canarias, y ustedes son los primeros que tienen que alzar la voz ante el Gobierno de España, que no hace absolutamente caso a lo que necesita Canarias. Por lo tanto, señor consejero, le queremos ver a usted que se moje y que luche contra el Gobierno de España, porque esto ya es una lucha, porque nos están bloqueando continuamente a los canarios, y lo vimos el otro día con la flota artesanal pesquera, que no tenga miedo, que no sea blandito, como dice mi compañero Fernando Enseñar, que levante la voz ante el Gobierno de España y vele por los intereses de los canarios, que no lo están haciendo, por el sector primario. 30 segundos. Por el turismo y por todo aquello que pueda afectar a Canarias, y más con esta salida del Brexit, que tanto nos afecta al transporte y a los productos que vendemos en Europa y, sobre todo, a los que vendíamos a Reino Unido. Muchas gracias.
Gracias, señor Esther. Turno ahora para el Grupo Nacionalista, por tiempo de 3 minutos. Señor Quintero.
Muchas gracias, señora presidenta, señoría, señor consejero. Usted lo ha dicho, el 31 de enero de este mismo año ya el Reino Unido está fuera de Europa. Es verdad que hasta el 31 de diciembre de este año, quedan 4 semanas, solo 4 semanas, hemos pasado por un estado transitorio que esos lazos históricos, culturales y comerciales que hemos tenido siempre con el Reino Unido, de tránsito de personas, movimiento de personas, profesionales, investigadores, empresas, comercio, sectores importantes como el turismo y como el sector primario, no se han visto perjudicados en este momento. Con lo cual, Canarias no hemos visto el efecto del Brexit. Decía el señor Barrero, es verdad, hablábamos antes de la pandemia del Brexit como uno de los grandes problemas. La pandemia es verdad que ha colapsado todo, pero porque también no hemos visto los efectos. No se han visto los efectos. Estamos con una especie de hipnosis que creemos que ya el Reino Unido salió, y es verdad, el 31, y que todo sigue igual. Pues no, no va a seguir igual. Ese es el problema. A día de hoy no hay ningún acuerdo, no hay un acuerdo. De hecho, esta semana, ayer, habían complicaciones. El Reino Unido ya pone serias complicaciones para llegar a un acuerdo antes del 31. Lo ha dicho la Cámara del Reino Unido. Y evidentemente han dicho claramente que están por llegar a un buen acuerdo, pero no a costa de todo. Pero claro, hablemos de Canarias. Ese acuerdo para Canarias que pueda llegar a la Unión Europea con el Reino Unido puede ser bueno, pero puede ser letal para algunos sectores. Y ahí es donde tenemos que, señor consejero, desde Canarias exigir al Gobierno de España que evidentemente tiene, de alguna manera, que ponerse las pilas. Porque aquí lo comentado los otros compañeros. Ya el Reino Unido ha hecho convenios bilaterales con otros países. Les voy a decir, uno, para no nombrar todos, con Marruecos, agrícola, se le quitan los aranceles a Marruecos. Evidentemente, el tomate canario no podrá exportar al Reino Unido, porque si ahora competitivamente le está siendo complicado, cuando le quiten los aranceles y el Reino Unido ha nombrado socio preferencial a Marruecos, evidentemente lo que es, van a ser proteccionistas, incluso como lo hacía Estados Unidos, a lo que criticábamos, la agricultura del Reino Unido, sí, lo que no produzco lo exporto, pero no de países europeos y menos de Canarias. Con lo cual, yo creo que tenemos que estar muy vigilantes y no podemos aceptar cualquier acuerdo, porque cualquier acuerdo para el resto de Europa puede ser perjudicial para Canarias. Señor consejero, es evidente, y se lo ponía, que el plan de contingencia, usted lo decía, que evidentemente la presión que hay ahora no se pueden sacar los planes de contingencia porque eso podría debilitar las negociaciones. Estoy completamente de acuerdo, pero me preocupan algunas cosas. Por ejemplo, los 3 millones de transporte que tenía el sector del tomate, usted dice que ahora yo voy a esperar, los 3 millones han desaparecido de los presupuestos. Los 3 millones, es verdad que dice que en la línea 1.9 se lo da al Gobierno de Canarias, pero tampoco están los presupuestos de transferencia a la Comunidad Autónoma Canaria, con lo cual, por ejemplo, estamos ahora mismo con incertidumbre de qué pasaría con el sector del tomate, por decir el sector del pepino, de la albahaca, y evidentemente hablemos del sector turístico, un sector que se va a ver afectado. Es decir, hoy en día el sector del transporte viaja con normalidad, no tenemos ningún tipo de restricciones, pero van a haber trabas burocráticas que hasta ahora no existen. Y es evidente que si no hay algún acuerdo, es mejor incluso que se prorrogue unos meses más después del 31 de diciembre, porque podría ser letal para la economía de Canarias. Con lo cual, desde mi grupo, es evidente que estamos por la labor de un acuerdo, pero no podemos beneficiar o aplaudir cualquier acuerdo. Si el acuerdo perjudica a los sectores claves de Canarias, evidentemente no solo el plan de contingencia, sino que Europa también debería velar por esos lazos históricos que como región ultraperiférica, también Canarias, y como RUP tenemos con el Reino Unido. Muchas gracias.
Gracias, señor Quintero. Turno ahora para el Grupo Socialista, señor Álvaro, por tiempo de 3 minutos.
Gracias, presidenta. Señorías, señor consejero, el plazo de prórroga, señor Quintero, terminó. No hay plazo posible de prórroga y lo que estamos ahora es en una incertidumbre que lo creo, además, que no es razonable especular sobre si habrá acuerdo o no en los pocos días que quedan, sino centrarnos realmente en qué podemos hacer para nuestra tierra, para nuestras empresas, para nuestros ciudadanos, para nuestro sector primario, para nuestros servicios. 47 años después de estar dentro de la Unión Europea, el populismo de derecha ha acabado con sacar al Reino Unido de la Unión Europea. Esa es una de las cuestiones que creo que deberíamos reflexionar para los que estamos en política, para no repetir determinados comportamientos que lleguen a resultados que son malos. ¿Hay acuerdo o no hay acuerdo en los aspectos normativos de competencia, etcétera, que quedan pendientes por aclarar? El Brexit ya es una mala noticia en sí. El acuerdo no va a satisfacer, evidentemente, las necesidades que pueda tener aquellos sectores que se han mencionado aquí. Y yo creo que lo que estamos obligados es a reinventarnos. El Brexit se estima que va a reducir la riqueza del Reino Unido entre un 2,5 y un 5%. Aparte del efecto que ya tiene la pandemia, esto significa una pérdida de renta disponible por parte de los británicos, cuyo primer efecto directo, y eso no hay ningún acuerdo que lo pueda evitar, es el que haya menos turismo británico. Y nosotros tenemos una alta dependencia del turismo británico. Si en estos días habría polémicas sobre el coste del té, ¿no?, sobre si era una barrera de entrada que un turista no pudiese pagar 100 euros, pues imaginemos las consecuencias que puede tener en la pérdida de renta disponible de los británicos a la hora de viajar. De hecho, las tendencias en materia turística, se habla mucho del turismo de proximidad, pero esa no es solución para Canarias, porque por definición somos un territorio alejado. Y nosotros tenemos que centrarnos, desde luego, en lograr captar aquellas oportunidades. En materia del sector primario, pues habrá que exportar a diferentes destinos, si es posible, o seguir compitiendo con los actuales. En materia turística, bueno, pues dicen los expertos que empezarán a viajar aquellos que tengan mayor renta disponible, pues hagamos que Canarias sea el destino donde primero se puede viajar y fidelicemos ese turismo. Se acaba el periodo transitorio, entramos en un periodo de incertidumbre y, evidentemente, hay singularidades canarias en las que estamos que estar muy atentos. Hay planes de contingencia. Lo vemos. Fuerteventura, le digo que desde hace tiempo se han creado las infraestructuras, por ejemplo, en el aeropuerto, para que ese turismo pueda seguir existiendo con controles. Desde luego van a ser miles las consecuencias que se van a dar, haya o no acuerdo, como le digo. No le quito más tiempo. Realmente la mala noticia es que hay Brexit y eso ha acabado 47 años de convivencia dentro de la Unión Europea con un país que fundó, por cierto, la Unión Europea. Muchas gracias.
Gracias, señor Álvaro. Turno para la agrupación socialista Gomera. Señor Ramos, por tiempo de 7 minutos.
Gracias, señora presidenta. Bueno, señor consejero, Nelson perdió el brazo en Tenerife, lo que no podemos perder nosotros es la cabeza. Y lo digo porque yo me asemejo, estoy más del lado del discurso que ha hecho tanto usted como el señor Lavandera o como el señor de la Puente. Yo creo que también puede ser esto una oportunidad para reinventarnos y, sobre todo, para ver también una posible vía de diversificar nuestra economía en el Brexit. Obviamente, claro, sin dejar de prestar atención a lo que está ocurriendo y ser cautelosos con las decisiones que se tomen. Yo le agradezco las declaraciones suyas, señor consejero, y también, por supuesto, las de los diferentes portavoces, porque creo que en el fondo todos estamos de acuerdo. Y estamos de acuerdo que ante este periodo de incertidumbre nos preocupa pues nuestra economía, nos preocupan los canarios y las canarias, nuestros empresarios y empresarias y nuestros autónomos y autónomas. Y como le dije antes, señor consejero, les pondré nuestras reflexiones sobre la afección del Brexit a nuestras vidas. En el tema turístico tenemos el problema que al salirse los británicos de la Unión Europea pasarán a ser extracomunitarios y deberemos pues adaptarnos a que tengan dificultades adicionales a la entrada. Todo el mundo está preocupado por el turismo, por las licencias de las compañías aéreas británicas, por si serán o no serán válidas en el territorio de la Unión, por los requisitos y controles que se pongan a los turistas que llegan. Obviamente hablamos de nuestro principal emisor de turistas. También pues, sobre esas infraestructuras y medios que los turoperadores ingleses tienen en nuestras islas, cómo podrán verse afectadas. También esa posible pérdida, más que posible realidad, pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos ingleses. Y por no decir que ahora con la pandemia las políticas para establecer corredores seguros, excepciones a las cuarentenas o evitar vetos al destino de las islas, pasan a ser decisiones bilaterales en vez de comunitarias. Y habrá que ver a qué está la administración británica y española para normalizar pues esos protocolos con la fijación de corredores seguros. Obviamente ahora las relaciones tienen que ser de forma bilateral y ya no son a nivel de la Comunidad Europea. No nos olvidemos que son y esperamos que sigan siendo nuestro principal emisor de turistas en Canarias y que una vez vencido el virus, el tráfico de viajeros a las islas se haga de forma constante y fluida. También es cierto que ha estado trabajando buscando soluciones a los problemas que nos pueden llegar del Brexit. Sin ir más lejos, la pasada semana lo debatíamos con la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, porque el sector primario será de los más afectados si se entra en una guerra arancelaria como las que vimos en el 2019. Por no hablar de aspectos básicos como los posibles cambios de criterios fitosanitarios para la entrada de nuestros productos al Reino Unido o acuerdos que hagan los británicos con terceros países a la hora de abastecerse. No nos olvidemos de que el sector del tomate y el del pepino prácticamente sobreviven gracias a las exportaciones al Reino Unido. Y tenemos que defender que las relaciones comerciales sigan como hasta ahora, puesto que es esencial para nuestro campo canario. Más si tenemos en cuenta que el posible encarecimiento de los productos importados, muchos de ellos de los que se nutre nuestra industria, podrían también afectar a nuestro tejido productivo, por lo que me ratifico en que se impulse un buen acuerdo y que se mantengan las relaciones comerciales con Gran Bretaña. A todo esto habrá que ver la evolución de la libra frente al euro, puesto que también será un factor decisivo para ver si el poder adquisitivo de los británicos se mantiene frente a Europa y, por tanto, que les siga siendo rentable consumir nuestros productos y, por supuesto, visitarnos. Se ha hablado y escrito muchísimo sobre el Brexit, pero hay un tema del que no se ha hablado mucho ni se publicita en las previsiones, que es el tema que afecta a las personas directamente. Y no hablo de lo económico, ya que es bastante considerable la presencia de innumerables canarios y británicos que viven a ambos lados de la nueva frontera y que ni tendrán las mismas facilidades de tránsito, residencia y servicios públicos básicos. Hay estimaciones que hablan de varias decenas de miles de británicos afincados en Canarias, gente implicada en sus comunidades, en sus municipios y en la actividad económica y en la generación de empleo. Son nuestros vecinos de toda la vida, unos canarios más que de la noche a la mañana se verán con que no es lo mismo para ellos acceder a servicios públicos esenciales o tener que pelearse para obtener la residencia, con la triste disyuntiva de si deben cerrar sus negocios o irse, incluso abandonar la política municipal, pues ya no serán comunitarios. Y en el Reino Unido están muchos canarios en idéntica situación, que han obtenido trabajos que a lo mejor no encuentran en nuestras islas. Lo hemos debatido muchas veces con respecto a las jóvenes promesas que deben emigrar en busca de un futuro. Canarios en una nación cercana, pero que de repente será una nación que les ponga muchas barreras. Barreras que si hasta ahora ni se habían establecido por unos u otros, pues a nuestro entender deberían ser barreras que ninguna de las dos partes imponga. Porque ¿qué cambia para una persona que se dedica a sacar adelante a su vida y quizás a su familia del 31 de diciembre del 2020 al 1 de enero del 2021? Aparte del cambio de año, como para que al día siguiente del Brexit sean desconocidos. Obviamente sería una situación, pues, cuanto menos curiosa. Señor consejero, necesitamos una implicación directa en este asunto, tenemos que tener transparencia. A una RUP como Canarias, tan vinculada al Reino Unido, nos va mucho más el tener certezas y saber qué habrá después de este post-Brexit. Por eso le emplazo a que, una vez se den a conocer, pues, los acuerdos del Brexit, si finalmente se producen, pues que el Gobierno los analice, los traslade a los grupos y a que comparezca en esta sede parlamentaria, pues, para saber a qué atenernos y qué medidas se van a coordinar junto con el Gobierno de España. Obviamente, sobra decir que el apoyo de la agrupación socialista Gomera en este sentido la va a tener plenamente y desearle, pues, bueno, mostramos en usted toda la confianza y desearle las mejores de las suertes para que pueda influir también en el Estado para que esos acuerdos que se lleven por parte de nuestro Gobierno a Europa sean los mejores posibles para nuestra tierra. Muchas gracias.
Gracias, señor Ramos. Turno ahora de cierre para el Gobierno. Señor Rodríguez, por tiempo de 7 minutos.
Señora presidenta, señoría, lo han reiterado, yo creo que todos los intervinientes, es una mala noticia la salida del Reino Unido de la Unión y yo creo que las consecuencias van a ser negativas para los ciudadanos y ciudadanas del Reino Unido y también para la Unión. Es evidente, todos los analistas apuntan al retroceso de la economía británica por esta razón. También el arrastre negativo que tiene sobre la economía europea la salida de uno de los grandes de la Unión y, por lo tanto, lamentar esta salida y aprovecho la referencia que hace el portavoz socialista a esto del populismo de la derecha europea, ¿no? Que ahora está también comprometiendo la estabilidad de la Unión por el otro lado con la misma concepción, me refiero a Hungría y a Polonia. Hay una buena noticia y es la pérdida de las elecciones de Donald Trump. Esto ha frenado en gran medida algunas de las pretensiones del señor primer ministro británico, porque venían muy animados en esta ruptura de la Unión por parte de la derecha populista norteamericana, que ha perdido afortunadamente las elecciones y ha contenido la euforia de los sectores más conservadores del Reino Unido con la ruptura de la Unión Europea. Ahora, la nueva mayoría demócrata en Estados Unidos, yo creo que es un socio menos interesante para el señor Boris Johnson que el señor Donald Trump. Y esta es una buena noticia, señorías. En cualquier caso, parece razonable que tengamos que estar a la expectativa de lo que decidan ambas partes. Esto lo están negociando Michel Barnier y el propio primer ministro británico. La solución final no la sabemos. Con acuerdo será malo, sin acuerdo será malísimo, si ustedes quieren. Pero no queda más remedio que esperar a las consecuencias de esa negociación, porque ahí se residencia la soberanía de ambas partes para tomar la decisión final. Sabemos perfectamente que el Estado español, que la Unión Europea tiene planes de contingencia en todos los órdenes. Lo decía antes, en el orden normativo, logístico, en el orden económico y comercial. De lo que se trata es, pase lo que pase, cómo colocamos mejor nuestros intereses en este proceso, digamos, de ruptura con la Unión. Primero, la agricultura de exportación. Señoría, la agricultura de exportación a la Unión Europea, sector hortofrutícola, como saben, compromete el 40% al mercado británico, que ahora queda como país tercero. No tenemos derecho a las ayudas al transporte y hay 3 millones comprometidos. Lo que está diciendo el Gobierno de Canarias, comparte el Gobierno español y negociamos con la Comisión, es que esos 3 millones los mantengamos y los transformemos en otro tipo de ayuda. Y la idea que se está poniendo sobre la mesa en la propuesta del POSEI es dos propuestas. Una ayuda a la diversificación de la producción, a la reconversión del sector en los próximos 3 años, por esos 3 millones de euros que se mantengan con fondos españoles. Y, por otro lado, a intensificar la ayuda a la hectárea que ya teníamos en 15.000 euros a 24.000 e inventarnos una nueva de otros 15.000 euros para ayudar también a la reconversión del sector. De manera, señoría, que la pretensión de las autoridades canarias españolas, y creo que vamos a convencer a la Comisión, es que las ayudas que ahora recibíamos en la exportación del sector hortofrutícola sean reconvertidas en otro tipo de ayudas para mantener la competitividad del sector, que en cualquier caso, en términos estratégicos, tendrá que cambiar. Yo creo que las medidas propuestas son razonables, posibles, y creo que las vamos a garantizar. El POSEI comunitario estaba en crisis hasta hace unos días y hemos conseguido al final resolver la única incógnita que teníamos con las políticas europeas 21-27. Ahora el POSEI comunitario va a tener la misma ficha financiera del 14-20, cuando hace una semana estaba en riesgo el 3,9%, esos 72 millones, esos 10 millones años. De manera, señoría, que tenemos una política bien definida para compensar al sector hortofrutícola, que está consensuada con el propio sector, que es posición del Gobierno de Canarias, del Gobierno de España, y la estamos discutiendo con la Comisión. Luego está el tema de la movilidad turística. Aquí tenemos un problema, pero lo tienen ellos también, y esto es una ventaja. Como ustedes saben, el negocio turístico no es solo nuestro. Es más, la parte sustancial del negocio turístico es de ellos. Es de los tour operadores, de las compañías aéreas, de los aeropuertos. Y este es un elemento que nos da garantía. Son ellos tan interesados como nosotros en que los británicos vengan aquí, porque si no perderán más de la mitad del negocio que está en el otro lado. De manera, señoría, que esperamos, deseamos y creo que se va a conseguir una salida razonable al tema turístico, sin perjuicio de que hay un elemento imposible de corregir, que puede ser la pérdida de riqueza o la devaluación de la libra. Ahí sí que por ahora no tenemos capacidad desde aquí para corregir esas cuestiones, pero todo se andará, señoría, todo se andará. De manera que yo confío en que el tema de la movilidad de las compañías aéreas se reconduzca razonablemente, porque los intereses son mutuos. Discutimos con ellos bastante y se ha conseguido abrir, sustituir las cuarentenas por test. Ahora estamos empeñados en que los test no sean solo de un tipo, que puedan ser de varios tipos. Hemos logrado sustituir las cuarentenas por test, que es una buena cosa para el negocio turístico, y ahora estamos empeñados en convencer al conjunto de la Unión de que los test diagnósticos no tengan apellido, los que estén homologados. Y luego está el fondo que no se ha hablado, señoría, que es importante. Hay un fondo de 5.000 millones de euros que decide la Comisión en el mes de julio, en el que estamos trabajando para que una parte venga a Canarias. Ya le mandaba una carta la pasada semana al secretario de Estado de Asuntos Europeos y al de Administraciones Públicas, que por cierto me responde ayer, de manera que nosotros podamos acceder a ese fondo de ajuste por el impacto del Brexit, porque somos de los territorios más afectados, tanto en materia del sector primario como en materia turística, señoría. De manera que, al margen de que la última palabra está donde está, esta comunidad, el Gobierno español, en consonancia con Canarias, estamos organizados y preparados para responder a este reto, que es una mala noticia y espero que no se repita. Ahora acabo, señor presidente, si me da un minuto, con una pregunta no vinculada exactamente a la comparecencia, pero que tiene mucho interés, que decía la portavoz de Nueva Canaria. De facto bloqueados por Hungría y por Polonia. Y yo creo que la Comisión va a tener que tomar una decisión. No puede ser que esos dos países que incumplen las reglas del Estado de Derecho impongan su veto al conjunto de la Unión. A lo mejor va siendo hora de cortar por lo sano, señoría. Y si quien no cumple con el Estado de Derecho se le excluya de la Unión. Y yo creo que no va a quedar más remedio. No puede ser que estos dos territorios, también dirigidos por la derecha populista muy extendida y con algunos amigos en el Estado español, haga de la suya. Yo espero que esta situación se desbloquee a las buenas o a las malas, porque solo faltaba que esta derecha también nos comprometiera los fondos que son vitales para la recuperación, como sabemos. En definitiva, señoría, yo creo que sobre el Brexit estamos atentos, seguiremos atentos, es nuestra obligación y minimizaremos, digamos, el daño, porque daño va a haber.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Continuamos con la siguiente comparecencia de la consejera de Educación, Cultura y Deporte sobre la valoración de la nueva ley de educación y su aplicación en Canarias, a petición del Grupo Parlamentario Socialista Canario. Tiene la palabra. Adelante.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Señora consejera, está usted hoy aquí compareciendo ante el Pleno del Parlamento a petición del Grupo Socialista. Lo hacemos para que realice una valoración de la nueva ley de educación y su aplicación en Canarias. Señora consejera, la ley que se deroga es una ley ideológica, recentralizadora, elitista, retrógrada, segregadora y que fue apoyada solamente por el Partido Popular. Una ley que cuando acabe el trámite parlamentario dejará de existir. Una ley que supuso un ataque frontal contra toda la comunidad educativa, especialmente hacia la escuela pública. Una ley, señorías, que vino acompañada de los mayores recortes que se recuerda en el sistema educativo español. Precisamente por todo esto surge una nueva ley, la LOMLOE, que responde al compromiso social y político del Gobierno de Pedro Sánchez y que inicialmente fue aprobada por 10 fuerzas políticas hace 7 años. Una ley que persigue 3 grandes objetivos. Primero, modernizar el sistema educativo con una perspectiva para el año 2030. Una nueva ley supone un modelo educativo contemporáneo, avanzado, equitativo, inclusivo y que está dentro del objetivo de la Agenda 2030. Es la primera ley educativa en incluir los derechos de la infancia y de las personas con discapacidad como principios que van a regir el nuevo sistema educativo. Es una ley que ordena el currículo de forma más coherente, que facilita que los centros tengan cierto grado de autonomía en el ámbito curricular, que fortalece el valor educativo a la enseñanza de 0 a 3 años y que potencia la formación permanente y continua del profesorado. Se crea, además, un instituto de desarrollo curricular con el objetivo de ir actualizando el currículo académico. Se recupera también el papel de los consejos escolares en la toma de decisiones. La escuela es un reflejo de la sociedad, y si nuestra sociedad es plural, diversa y democrática, la escuela también lo tiene que ser. Tenemos que avanzar para que nuestros chinijos y chinijas vean cuál es la realidad de la sociedad y no la realidad que la derecha pretende que se vea. El segundo gran objetivo es aumentar el éxito escolar reforzando la equidad. Los resultados escolares no solo dependen del esfuerzo del alumnado, sino también del esfuerzo que hagan las instituciones educativas para detectar de forma temprana
las dificultades que impiden al alumno alcanzar sus metas, poniéndole el acento en un aprendizaje competencial y más personalizado. Esto nunca lo hacen los gobiernos de la derecha, por su idea selectiva, elitista y mercantilista de la educación. Por eso se introducen medidas que eviten la segregación y favorezcan una educación de calidad, de tal forma que consigamos reducir el abandono escolar y aumentar el éxito escolar. Se refuerza el papel de la escuela rural, por tanto, el de las unitarias, y también se tiene en cuenta el hecho insular. En tercer lugar, la digitalización del sistema educativo. La realidad es que esta sociedad es la sociedad del conocimiento, y con una economía cada vez más digitalizada, hace que tengamos que incorporar en todos los niveles educativos dicha competencia. Una de las grandes apuestas de esta ley es la formación profesional, ya que se impulsa la organización modular, se impulsa los máster, se crea la figura de profesores especialistas que permite la entrada de profesionales de los distintos sectores productivos en el sistema educativo. En definitiva, tener una formación profesional más inclusiva, personalizada, no sexista y competencial, que permita a nuestros jóvenes el acceso al mercado laboral en las mejores condiciones posibles. Señora consejera, tanto el Gobierno central como el autonómico apuestan firmemente por la educación como el principal elemento contra las desigualdades. Por eso han hecho un esfuerzo de inversión que va más allá del contexto económico y social, para que nadie se quede atrás, como se pone de manifiesto al responder a la situación de crisis provocada por el coronavirus con más inversión. Esto se observa con el aumento en los presupuestos del 21 de casi 100 millones de euros hasta alcanzar el 4,55% del PIB. Los y las socialistas hemos contribuido a consolidar el estado de bienestar y hemos querido modernizar la educación para poder modernizar el país y ganar en justicia social. Luchamos para que el alumnado desarrolle al máximo su talento. Y esto se consigue, señorías, con más inversión, no con más recorte, como lo hizo el Partido Popular en la anterior crisis. Señora consejera, esta ley va a permitir aumentar el nivel educativo de nuestra juventud, generar personas comprometidas, mejores trabajos, mayores salarios y mayor participación en la vida pública. Por eso no entendemos que el Partido Popular, en un acto de irresponsabilidad política, haga un llamamiento a las comunidades autónomas donde gobierna para que se incumpla una ley orgánica aprobada por mayoría absoluta de 7 fuerzas políticas. Esta acción no es concebible en un Estado de Derecho. Esa actuación del Partido Popular no es propia de partidos europeos de larga tradición democrática. Más bien actúa como un lobby que defiende intereses particulares, abandonando a la escuela pública a su suerte. Finalizo, señor presidente. Señora consejera, creo que la aprobación de esta ley va a tener un mal recuerdo para aquellas fuerzas políticas que entendieron en su día que la educación era un privilegio, no un derecho. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Turno para el Gobierno, señora consejera. Adelante.
Gracias, señor presidente. Buenas tardes de nuevo. Bien, la comparecencia que usted hace, señor diputado, donde me dice exactamente qué valore la nueva ley de educación, efectivamente el valor que yo le doy a esta ley es muy, muy grande, ¿no? Yo creo que estamos necesitados de que apareciera una ley con estas características. Es decir, fíjese que es algo importante y usted ha señalado en su cuando ha intervenido que defiende la educación como derecho. Eso es algo fundamental en cualquier país democrático. No es lo mismo defender la educación como derecho para algunos y para el resto que sea una caridad. Yo creo que sea un derecho que todo el mundo respete, me parece que, y que además esté puesto en una ley, yo creo que es un avance muy importante. Además, los principios en donde se basa, que antes comenté que era la equidad y la excelencia, entendiendo la excelencia también, como expliqué esta mañana, que tuve la oportunidad en una pregunta que me hacía, el entender la excelencia no como la contemplan otras fuerzas políticas, sino entendiendo que es lo mejor que uno tiene que sacarlo y poner los medios para que así sea, me parece que es algo que también pongo en valor porque esta ley lo tiene, ¿no? Además pone el derecho de la infancia y el interés superior del menor. En ninguna otra ley se había contemplado esto. Yo creo que son razones suficientes también para poner de nuevo esta ley en valor.
Es una ley, a pesar de los comentarios que han habido, plural, porque efectivamente son 7 fuerzas políticas las que la defienden. Nos hubiese gustado que fuera más participada, evidentemente, eso a nadie se le esconde. Pero son 7, como digo, los que han entendido que esta ley conviene para la educación en España. La participación ha sido de, miren, más de 43.000 consultas. Ha habido, en las conferencias sectoriales a las que evidentemente voy como representante de Educación de Canarias, yo le puedo asegurar que en más de 5 conferencias sectoriales se ha trabajado sobre la ley de educación, en los consejos escolares autonómicos, en las distintas asociaciones. Es más, hay un comunicado concreto de la CONFAPA, que es la Confederación de Padres y Madres de toda España, donde efectivamente apoyan de manera clara y contundente esta ley. Por lo tanto, la participación, en la medida que han querido, han participado. Esta ley, además, tiene otro valor que se lo habían robado, que era el protagonismo de los consejos escolares. Eso es fundamental, es el protagonismo que nunca debieron perder. Yo creo que si alguien deben estar representados en los centros son también los padres. Y esto lo vuelve a contemplar y lo pone en el lugar que tendrían que no haberse ido nunca. Como saben, hay muchísimos comentarios, no sé con qué intención, o quizás lo sepa, que ponen en duda muchas de las cosas que en la ley no aparece. Esta mañana también tuve la oportunidad de decir que se habla del cierre de los colegios de educación especial cuando no es verdad, que desaparece la educación concertada cuando no es verdad, que desaparece la religión del currículo cuando tampoco es verdad. No hay ni un solo, en el texto, ni una sola frase que diga que esto se va a hacer, y sin embargo lo repiten continuamente, ¿no? Es una asignatura, sin embargo, es evidentemente quita la religión, pero no es que la quite de la escuela, lo que la quita es de contar como nota para el expediente académico. No hay derecho, que un niño tenga más derecho que otro porque sea más religioso que otro en el momento de dar la beca, de pedir una beca, porque contaba como si fuera otra asignatura más. Eso no se puede permitir. Sin embargo, pone una asignatura que a nosotros nos parece fundamental, que son los valores éticos. Valores éticos es una asignatura transversal, con contenidos constitucionales, con contenido en derechos humanos y con valores comunes. ¿Y saben lo que pasa? En el año 2015, España firmó una declaración de París donde se comprometía a que esta asignatura tenía que estar en el currículo y, sin embargo, no se había cumplido. ¿Por qué? Porque, además, era para equipararnos al resto de los estados que, efectivamente, ya dan esta asignatura y está metida en su currículo con toda normalidad. Yo, evidentemente, soy docente, pero aparte de eso, y por supuesto socialista y progresista, y no dejo de estar muy contenta con esta ley. Por estas razones y por muchas otras que a lo largo de la intervención que tendré que hacer como contestación a los distintos grupos, iré desgranando. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Turno para los grupos no proponentes. Grupo mixto. Adelante.
Gracias, presidente. Señora consejera, para Ciudadanos, la nueva ley de educación aprobada en el Congreso de los Diputados es una ley injusta, es una ley que golpea directamente de lleno la libertad de los padres para decidir sobre la educación de sus hijos. Pérdida de libertad, aunque su partido y sus socios de Podemos y los independentistas la vendan como una nueva norma educativa impregnada de equidad. Todo lo contrario, es una norma impregnada de sectarismo ideológico. Para garantizar esa libertad, mi formación política va a continuar luchando y va a enmendar esta ley en el Senado. Una ley que nace porque el Partido Socialista ha decidido vender a los españoles por un puñado de votos a un partido independentista como es Esquerra Republicana de Cataluña para que les aprueben unos presupuestos, señora consejera. Nunca podrá volver a decir el PSOE que no tenía otra opción que pactar con los independentistas. Han renunciado ustedes a una vía moderada que era la vía que les ofrecía Ciudadanos. Mire, señora consejera, una ley que está ya bautizada con el nombre de una persona es, como punto de partida, una ley que no puede ser buena, ni era buena la ley CELA, ni es buena la ley BER, ni la ley de ningún partido político. Esta ley tenía que haber salido fruto del consenso y de un pacto de Estado educativo. Y fueron ustedes, los señores del Partido Socialista, quienes se levantaron de la mesa porque se los ordenó el señor Sánchez en la última negociación para llegar a un pacto educativo en este país. Y se levantaron ustedes de la mesa y ahora hacen su ley a medida. Miren, esto no me podrá decir que no es verdad. Eliminan ustedes el castellano como lengua vehicular en la educación en todo el Estado. ¿Se imaginan lo ridículo y surrealista que sería que en un lander alemán no se pudiera estudiar en alemán o que en una de las regiones de Francia no se pudiera estudiar en francés? Pero es que además ustedes van en contra de lo que dice la Constitución en su artículo 3, van en contra de las sentencias del Tribunal Constitucional que asegura que el castellano no puede dejar de ser también lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza. Se lo van a poner mucho más difícil a todos aquellos padres que llevan años luchando en Cataluña para que sus hijos también estudien en castellano. Ustedes les van a poner más obstáculos. Y miren, además ustedes atacan a la escuela concertada porque deja de ser complementaria y pasa a ser subsidiaria. Y fue el gobierno, un gobierno socialista, el que echó mano de la educación privada y la hizo concertada porque hacían falta plazas y centros para que estudiaran los niños. Y ahora ustedes atacan a... ¿Concluyo? Y ahora con esta ley, señora consejera, el Partido Socialista ataca a esa escuela a la que pidió ayuda para educar a los niños. Y además, pues, limitan también la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos. Esta es una ley ideológica, es una ley sectaria, es una ley que ha sido aprobada por los pelos en el Congreso de los Diputados por 177 votos. Nosotros vamos a seguir trabajando para enmendarla y ya le digo, no es la ley que venía reclamando la comunidad educativa y la ley que necesita este país estable y que no sea una ley de un partido político, sino la ley.
Muchas gracias, señor Espino. Turno para el Grupo Parlamentario de Agrupación Socialista Gomera.
Adelante, gracias, señora. Presidente. Buenos días, señoría. Buenos días, señora consejera. Señorías, esta nueva ley, como todas las leyes anteriores, está siendo una ley muy polémica. Pero a pesar de las diferencias que puedan existir, lo que sí todos coincidimos es que era necesario revisar algunas medidas de la LOMCE y ajustarlas al resto de medidas actuales en educación. Y sí que quiero destacar que en esta ley estamos orgullosos de que la educación pública constituya el eje vertebrador del sistema educativo. A pesar de que siempre lo que trasciende son las partes más polémicas o las partes que más interesa que trasciendan para armar más política y para más polémica, perdón, y para que exista enfrentamiento y no exista acercamiento ni entendimiento, que es lo que los ciudadanos esperan de la clase política en estos momentos de tanta incertidumbre, y más en una ley tan importante para cualquier país como es la ley educativa, pues estamos hablando de la ley que marca el futuro de una sociedad. Pero a pesar de las polémicas, la realidad es que esta nueva ley tiene muchísimas cuestiones positivas que van a servir para mejorar la calidad del sistema educativo en nuestro archipiélago. Y yo voy a aprovechar mi intervención para resaltar los asuntos de los que nadie habla, pero que nosotros entendemos que son importantes y positivos y que eran fundamentales que se incluyeran en esta ley. La ley incluye el enfoque de derechos de la infancia entre los principios rectores del sistema. Adopta un enfoque de igualdad de género a través de la coeducación. Reconoce la importancia de atender al desarrollo sostenible con lo establecido en la Agenda 2030. Tiene en cuenta el cambio climático. Refuerza la equidad y la capacidad inclusiva del sistema como derecho humano para todas las personas con una nueva redacción. Por tanto, se velará para evitar la segregación del alumnado por razones socioeconómicas o de otra naturaleza. Se dispone que la comunidad educativa participará en el gobierno de los centros a través del consejo escolar y el profesorado también va a participar en la toma de decisiones pedagógicas. En el último curso de educación primaria y la ESO se llevará a cabo una evaluación de las competencias adquiridas por el alumnado. Además, también se van a mejorar los itinerarios formativos de la formación profesional. Y no quiero tampoco terminar sin resaltar la atención que se recoge en la ley sobre las escuelas rurales. Yo como gomera siento que es una gran medida teniendo sobre todo en cuenta el arraigo que tienen estas escuelas en mi isla y el papel tan importante y fundamental que desempeñan en la vida de los pueblos más, en este caso menos habitados. Aunque tampoco quiero terminar sin decir que echamos de menos la obligatoriedad del primer ciclo de 0 a 3 años como etapa universal y gratuita. Anda, señora consejera, que nuestra formación política ha hecho en reiteradas ocasiones en esta Cámara y no podemos dejar de reconocer que echamos en falta esa obligatoriedad en esta nueva ley. Pero, señorías, yo creo que no es justo y no es real y no debemos de transmitir que esta es una ley mala porque no lo es. Muchas gracias.
Gracias, señora Mendoza. Turno para el Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias. Señor Marrero. Adelante.
Buenos días, señora consejera. Para los que llevamos toda una vida persiguiendo la utopía de una escuela pública de calidad, inclusiva, laica, etcétera, en la educación, pues la aprobación o el trámite que está siguiendo la LOMLOE para su aprobación nos deja pues algunos pequeños incertidumbres y de alguna manera no tanto incertidumbres sino ese pozo de no haber dado el paso más valiente de haber avanzado más aún en lo que significa avanzar definitivamente hacia una escuela laica, avanzar definitivamente hacia la subsidiariedad definitiva en vías de caminar hacia la extinción de que se siga destinando en este país dinero público para el negocio privado de la educación. Pero dicho esto, y ante las tremendas invectivas que se lanzan desde la derecha y la ultraderecha sobre esta ley, la cantidad de mentiras que se están diciendo al respecto, pues a uno no le queda otra situación que defender esta ley porque pensamos que significa un avance sobre lo que teníamos anteriormente. Habíamos convenido el conjunto de la comunidad educativa en que la LOMCE de Ver nos hizo retrotraer en este país 50 años atrás, nos llevó a tiempos anteriores a la Ley General de Educación de Villar Palasí, cuando introdujo las reválidas, cosa que Villar Palasí en su Ley General de Educación eliminó a través de aquel libro blanco pensado, y eran los tecnócratas del tardofranquismo. Pensemos que ustedes lo superaron con la LOMCE cuando la aprobaron. Sin embargo, en estos momentos esta ley lo que hace es retrotraernos a la anterior hecha por el PSOE. Es decir, y aquellos intentos vanos que hizo el bueno del ministro que estaba con Zapatero, el actual portavoz en la Comunidad de Madrid, que intentó con el PP llegar a un acuerdo, puso blanco, negro sobre blanco, un acuerdo que eran todas las exigencias del Partido Popular. Y ustedes, señores del Partido Popular, en aquel momento lo que plantearon es: esperemos a ver pasar el cadáver del Partido Socialista para no llegar a acuerdo ninguno. Entonces, bueno, las valoraciones que han hecho la ley ya lo han hecho los compañeros y compañeras anteriores intervinientes. Yo creo que eliminar las reválidas, la religión queda en la situación que estaba anteriormente, recuperar la educación infantil, eso nos parece a nosotros un valor fundamental, esa educación infantil de 0 a 6 años, con una comunidad educativa y una en Canarias donde solo están escolarizados el 16%, el 30% y tantos a nivel de Estado, y se aspira a llegar al 54% a lo largo de la legislatura. Nos parece un elemento central en lo que significa esta ley. El introducir la coeducación, el medio ambiente, la memoria democrática en la escuela. Sabemos, los que nos hemos dedicado a la enseñanza, la tremenda contradicción en la que vivimos, que a veces enseñamos unos valores en la escuela
mientras nuestros gobiernos hacen todo lo contrario después en la práctica, con medidas en que arrasan el medio ambiente, etcétera. Pero, en fin, se sigue apostando porque siempre dedicarse a la educación es ser optimista.
Gracias, señor Marrero. Turno para el Grupo Parlamentario de Nueva Canaria, señor Hernández.
Gracias, señor presidente. Buenos días. Cambiar la LOMCE es necesario por dos razones fundamentales. Primero, porque fue una ley profundamente segregadora. Y en segundo lugar, y podría estar mucho tiempo diciendo por qué otras razones, por ejemplo, porque no tuvo consenso social ni político, pero fundamentalmente porque no ha servido para el gran reto que tiene la educación en España, que es favorecer la equidad y la excelencia. Y ahí están los datos, los informes internacionales que apuntan que seguimos teniendo demasiadas tasas de repetidores, baja tasa de titulación en todos los niveles y una escolarización de 0 a 3 años absolutamente insuficiente. Por tanto, es necesario cambiar la ley. Es cierto, desde nuestro grupo siempre lo hemos dicho, que la educación no puede ser un arma de ataque partidista, que la educación, que es de todos y de todas, debe ser un elemento de cohesión social y, por tanto, debe ser un pacto de Estado quien haga que España por fin tenga una ley educativa estable. Vamos por la octava. Si analizamos cualquier modelo educativo de Europa, y sobre todo los exitosos, no se caracterizan por cambios legislativos. Todo lo contrario, se caracterizan por grandes pactos donde gobierne quien gobierne, se mantiene esa estabilidad legislativa. Y tiene mucho que ver con esto que decía al principio, no se utiliza la educación como elemento adoctrinador, ideologizante y como arma de ataque partidista. ¿Por qué pasa esto en España? Yo humildemente creo que esto tiene mucho que ver con nuestra historia, con que seguimos teniendo en la cultura de muchos y muchas una influencia antidemocrática de nuestra historia como país que sufrió una dictadura, y eso hace que algunos sigan creyendo que las escuelas deben ser lugares para adoctrinar. Y nosotros creemos, los demócratas creemos, que la escuela debe ser ese lugar donde se construyen, donde se favorece ciudadanos y ciudadanas que estén preparados para afrontar los retos del momento que les ha tocado vivir, que no es poco, los retos del siglo XXI, ciudadanos y ciudadanas que respetan las normas de convivencia, los principios éticos y los valores de una sociedad democrática y, en definitiva, construir entre todos y todas una sociedad más justa, donde la excelencia y la equidad no sean elementos contradictorios, sino que el sistema puede ser de excelencia, efectivamente un sistema donde podamos desarrollar todas nuestras capacidades como seres humanos, nuestros talentos, nuestra competencia, y también de equidad, que significa no que a todos les eduquemos igual. No se trata de homogeneizar. La equidad significa que todos y todas tengamos las mismas oportunidades para desarrollar, como decíamos antes, esas capacidades y esas potencialidades que como ser humano pues todos tenemos de manera innata. Gracias.
Gracias, señora diputada. Turno para el Grupo Parlamentario Popular, señor Hernández.
Gracias, señor presidente. Buenas tardes ya, señorías, señora consejera. Veo al Partido Socialista algo preocupado por la ley CELA. Hoy una pregunta, una comparecencia de su grupo, y no por la opinión del Partido Popular, que yo sé que a ustedes les preocupa poco, aunque seamos el principal partido de la oposición, pero sí debería preocuparles la cantidad de colectivos que todavía hoy dicen no a la ley CELA y que van a plantar cara a esta ley junto también con el Partido Popular. Y lo que de verdad nos molesta no es que, como decía, no le importe a ustedes la opinión de nuestro partido, sino que ustedes ninguneen o traten de llamar ignorantes o personas manipuladas a toda esa gente que se ha leído la ley y que entiende que están vulnerados sus derechos. Le puedo asegurar que no somos nosotros los que adoctrinamos en esos vídeos, son ellos los que voluntariamente están diciendo no y no están de acuerdo con la ley que ustedes plantean. Son personas con voz propia que temen la vulneración de sus derechos y por tanto lo quieren decir alto y claro. Como le decía, ustedes no tienen en cuenta la opinión del Partido Popular, vale, pero tampoco lo hacen con miles de familias a las que les afecta directamente. Una ley sin consenso, señora consejera, no del Partido Popular, como le decía. Ustedes dicen que han votado 10 partidos a favor, pero es que 7 han votado en contra y 3 se han abstenido. Así que tampoco es la ley más consensuada, ni siquiera en el Congreso de los Diputados, ¿qué más vamos a decir en la comunidad educativa? Y ya lo dije en el anterior pleno y lo vuelvo a repetir hoy. No estoy orgullosa del consenso de la ley última educativa del Partido Popular, pero están acostumbrados en este Gobierno últimamente a que los anteriores lo habían hecho peor. Con inmigración lo hicieron peor, con educación lo hicieron peor. Ocúpense ustedes de lo que les toca ahora, que es gestionar y gobernar, y olviden ustedes un poco el pasado y aprendan sobre todo de los errores. ¿Ustedes han roto el verdadero pacto de Estado? Claro que sí. Volvemos otra vez a perder una oportunidad después de 8 leyes educativas para tener el pacto de Estado que se merece nuestro país. Una oportunidad perdida. Decían que la ley Ver era una ley ideológica. Quisiera saber qué tipo de ley es esta. Excluyen a más de 2 millones de alumnos en España, a 42.000 en Canarias, a más de 100 centros, y atemoriza, claro que sí, a los centros de educación especial. Y los atemoriza, señora consejera, porque obviamente ustedes hablan a 10 años vistas, pero el Partido Popular no caduca la educación especial. Nosotros decimos sí a una educación pública inclusiva, por supuesto que sí, pero también en educación especial que no caduque dentro de 10 años, sino que todos esos alumnos, durante toda su etapa educativa y esas familias, puedan elegir el centro que quieren para sus hijos. Reclame usted al Estado los 42 millones de euros, porque no sé, señora consejera, qué hará esta comunidad autónoma si no tenemos dinero para infraestructuras educativas, no tenemos una educación de 0 a 3 años obligatoria tampoco en esta ley y, por tanto, tampoco tendremos nuevas plazas. Así que nos preocupa. Señora consejera, ¿de qué manera ustedes van a aplicar esta ley en una educación concertada que ustedes tachan de elitista, de los ricos? Y de verdad, sáquense ya esa máscara, señora consejera. Les ha acompañado la educación concertada durante muchísimos años en este país, en esta comunidad autónoma, con un papel imprescindible para la educación de todos nuestros niños y nuestras niñas. Por lo tanto, nosotros defendemos la educación pública sin ningún tipo de reparo y sin ningún tipo de máscara. Quítense ustedes la educación concertada, porque de otras cosas les hace mucha falta para su política educativa. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Bien, perdón. Turno para el Grupo Parlamentario Nacionalista. Disculpe. Beatriz tiene la palabra.
Gracias, presidente. Buenas tardes, consejera. Miren, para que no haya dudas, compartimos la necesidad de derogar la LOMSE, pero no el momento y la forma. Los nacionalistas canarios hemos votado en contra de la LOMLOE, igual que en su día votamos en contra de la LOMSE. Ambas leyes, la ley Cela y la ley Wert, coinciden en la falta de consenso y pluralidad y sesgo ideológico. Los nacionalistas canarios siempre hemos apostado por la educación pública, universal y gratuita, desde el respeto al principio constitucional que reconoce el derecho a la libertad de elección, y en este sentido presentamos enmiendas a las modificaciones que la ley introduce que no fueron tomadas en consideración. Se trata de una ley tramitada sin el consenso de la comunidad educativa, sin participación. No se ha permitido que comparezcan profesionales para opinar y aportar. Para la ley Wert se permitieron unas 50 comparecencias, de las que cerca de 20 fueron a petición del Partido Socialista, y aunque no se tuvieron en cuenta, se les dejó participar. Los nacionalistas canarios no compartimos ninguna de las dos formas de actuar, ya que ello supone que se aprueben leyes ideológicas abocadas a su derogación desde que haya un cambio de gobierno. No nos parece responsable que los gobiernos sigan aprobando leyes que no van a permanecer en el tiempo, favoreciendo así el fracaso de nuestro sistema educativo. Han hecho esta ley sin contar con nosotros, no la han consensuado con la comunidad educativa, y este es el error que han cometido todas las leyes educativas hasta la fecha. Esto es lo que han dicho algunos sindicatos. Hasta los que han visto las partes más positivas de la ley han denunciado la falta de participación. Oírles decir que sí se ha dejado participar me preocupa. No basta con decir que la han apoyado más grupos políticos que la ley Wert, que es cierto, pero saben que más bien ha sido intercambio de intereses. Mire, no le negamos aspectos positivos a la ley, como la revisión de los currículum o la recuperación de competencias para los consejos escolares, Sin embargo, dejan fuera aspectos fundamentales, como la bajada de las ratios y la reducción de la carga lectiva de los docentes. Una lástima que no hayan considerado prioritario esta bajada de ratios, porque una mejor apuesta curricular y metodológica se puede ver arruinada por un aula masificada, deben ir a la par. Y una lástima que tampoco hayan considerado prioritario ni importante establecer el carácter de universal y gratuita de la educación de 0 a 3 años. Qué pena que Unidas Podemos se haya olvidado de su exigencia de que el Estado regule este ciclo y declare su gratuidad. Presentamos enmiendas a la ley para establecer esa gratuidad y garantizar la financiación del Estado a las comunidades autónomas, pero el Gobierno de España no la tuvo en consideración. Miren que hemos hablado aquí de la urgencia de la escolarización de los niños de 0 a 3 años y el Gobierno de España, Partido Socialista y Unidas Podemos, con la complicidad de los partidos que lo apoyan, lo que hacen es establecer un plan a 9 años. Han perdido la oportunidad de contar con una escolarización de 0 a 3 años real, universal y gratuita que podamos mantener en Canarias. A ver qué nos dicen la próxima vez que traigan una comparecencia aquí de 0 a 3 años. Los nacionalistas canarios lamentamos que no se haya aprovechado la necesaria modificación de la LOMCE para fortalecer nuestro sistema educativo y se haya usado como moneda de cambio ante otros compromisos políticos. Solo conseguiremos tener un sistema educativo sólido y permanente en el tiempo cuando el mismo sea realizado por profesionales, consensuado y abandonando los sesgos ideológicos. Gracias.
Gracias, señora diputada. Turno para el grupo proponente, socialista. Adelante. Adelante.
Gracias, señor presidente. Señorías, si la ley que acaba de derogarse es tan buena, ¿por qué no han explicado por qué el número de alumnos y alumnas que repiten más veces y los que menos logran el título de secundaria corresponden a familias con escasos recursos económicos? En esta última semana he estado escuchando a los negacionistas de la nueva ley. Me da la sensación de que o no se han leído la ley o no han querido escuchar el contenido de la misma, o tienen un problema de competencia lectora. Han estado más en permanente enfrentamiento ideológico y difundiendo mentiras que en hablar de educación. Miren, señorías, eso que hacen ustedes es una absoluta irresponsabilidad y nos hace más fuerte en la defensa de una escuela pública y democrática. Son tantas las falsedades que han estado difundiendo que, aunque ya la señora consejera se ha referido a ella, me voy a detener en algunas. Empezaré por la que aglutina más adeptos, de que vamos a terminar con el castellano. Eso es un mensaje falso cuyo único objetivo es generar confrontación y odio. Para el Grupo Parlamentario Socialista, las lenguas son motivo de unión y de riqueza cultural. Para ustedes, división. Señorías, ¿olvidan que más del 40% de los españoles tienen derechos lingüísticos? ¿Cómo pueden decir que lo recogido en la ley es inconstitucional cuando dicha ley cita literalmente a la Constitución española? La segunda gran mentira, la educación especial. ¿Pero cómo y cuántas veces hay que decirle que no van a cerrar los centros de educación especial? Dejen de jugar con la sensibilidad de la familia. Dejen de engañar y de enfrentar a este Gobierno con algo tan sensible como es la discapacidad. Lo que queremos evitar es que lo que nos dice el Comité de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, que España violó el derecho a la educación inclusiva de un niño con síndrome de Down que fue enviado a un centro de educación especial por las autoridades nacionales a pesar de la objeción de sus padres. Son ustedes sencillamente ruinitos. La tercera gran mentira, la del consenso de esta ley, la LOMCE, la ley del Partido Popular, sufrió 11 enmiendas a la totalidad y se registraron más de 1.600 enmiendas, de las que solamente el Partido Popular aceptó 30. Frente a ello, la LOMLOE ha sido aceptada más de 300. Una ley que ha sido consensuada y dialogada con distintas formaciones políticas y con la comunidad educativa, donde han participado más de 200 colectivos y se han incorporado más de 200 aportaciones,
Sí, señoría, más de 200 aportaciones, para que luego digan que no ha habido participación. Y recordar aquí el papel jugado por Coalición Canaria, que firmaron hace 7 años un compromiso para derogar esta ley y se han olvidado completamente del mismo, dando un giro de 180 grados, votando en contra de la misma, situándose en contra de la enseñanza pública y al lado de aquellas formaciones políticas que defienden una enseñanza que tiene preferencia por la educación privada, por la religión y la recentralización. Sí, utilizando para ello las mismas falacias que Vox y el Partido Popular. Cuando fue una formación política que aprobó la Ley Canaria de Educación, la cual tiene cierta similitud con la LOMLOE. Estamos seguros que dentro de su formación política habrá muchos miembros de la comunidad educativa que no compartan ese criterio. La cuarta mentira, un ataque a la concertada y a la libertad. Señorías, ¿hay libertad cuando se utiliza a menores para sus reivindicaciones o es adoctrinamiento? ¿Defienden ustedes el concepto de libertad solo para aquellos que tienen recursos, pero se olvidan de los que no lo tienen? La ley garantiza la libertad de enseñanza y libertad de elección a la familia de acuerdo a la programación general de la enseñanza recogida en el artículo 27.5 de la Constitución. Ahora se refuerzan las garantías de una distribución más justa, evitando que sean los centros los que seleccionen a los alumnos. No podemos tolerar las desigualdades en la admisión de alumnos y su tratamiento en centros privados sostenidos con fondos públicos con respecto a los centros públicos, porque ambos prestan el servicio público de educación. Vamos a poner fin a que los centros concertados tengan una doble vía de financiación y a ciertos abusos cometidos en la época de los gobiernos del Partido Popular, como era la concesión de suelo público gratuito a empresas ajenas a la educación bajo el pretexto de demanda social, que han permitido que se lucren a costa de reducir las plazas en los centros públicos. ¿Saben, señoría, lo que consiguieron? Nada más y nada menos que tramas corruptas como la púnica. Seguro que eso sí que se acuerda. Quinta mentira, con la Iglesia hemos topado. Esta ley no ataca a la religión, se seguirá ofertándose, pero ya no tendrá valor académico, al igual que sucede en toda Europa. Hay que recordar que cuando Coalición Canaria, Partido Popular y Ciudadanos votaban en contra de esta ley, estaban votando contra de un proyecto en valores. ¿Qué problemas hay, señoría, con la educación afectivo-sexual? ¿Qué problema hay con la igualdad de género o con la educación ambiental? Ustedes votaron en contra de que los consejos escolares recuperaran su función de control y de gestión. ¿Por qué impiden ustedes la participación real y efectiva de la familia y de la comunidad educativa en los órganos de gobierno? ¿Por qué se oponen ustedes a que en los centros concertados se incorpore un representante de los ayuntamientos cuando son centros sostenidos con fondos públicos? Salgan a la calle y díganselo a la familia. Cuando ustedes votaban en contra de esta ley, estaban votando en contra de la potestad que tienen los equipos docentes para que de forma colegiada decidan sobre la promoción y titulación de nuestros jóvenes. ¿Por qué un alumno o alumna no puede titular o promocionar si así lo considera el equipo educativo? Explíquenselo a los docentes. Señoría, el objetivo último es que todo el alumnado, cuando termine la secundaria obligatoria, tenga un título que lo habilite a la formación profesional o universitaria. Por eso, en esta ley se recupera el programa de diversificación curricular y se modifica la formación profesional básica. Cuando ustedes están votando en contra de esta ley, están votando contra el futuro de muchos jóvenes. Salgan a la calle, usen su medio de cabecera, explíquenselo a nuestros jóvenes. Y por último, señorías, cuando ustedes votaban negativamente, estaban votando en contra del artículo 24 de la Convención Internacional de los Derechos de Personas con Discapacidad. ¿Pero qué problema hay en que en una clase puedan convivir alumnos con necesidad educativa especial o con discapacidad? Este es el mayor ejemplo de libertad, de igualdad y de tolerancia. Salgan a la calle, explíquenselo a la sociedad. Señora consejera, Canarias va a disponer, de acuerdo a esta ley, un 35% de las competencias. Esta ley para dar un salto cualitativo o cuantitativo para que los números de abandono escolar que lastra la formación personal y profesional de nuestros jóvenes no comprometan el desarrollo de las islas. Tenemos que adaptarla a los nuevos tiempos, a nuestro contexto social y económico, a los sectores productivos y a la nueva economía, sin olvidarnos del rico patrimonio cultural e histórico. La ciudadanía reclama un sistema educativo moderno, más abierto, flexible, multilingüe, cosmopolita, un sistema educativo basado en los principios de inclusión, sin segregar ni excluir a nadie por su capacidad, por género, por origen familiar, porque todos y todas somos necesarios para construir un país más justo e igualitario. Finalizo, señor presidente. Señorías, de lo que realmente tiene miedo la derecha es que el gobierno de Pedro Sánchez defienda a los hijos e hijas de los trabajadores y de las trabajadoras para que puedan ser personas libres y con pensamiento crítico. A lo que aspira mi grupo es a una sociedad en donde exista más igualdad de oportunidades, porque eso es, señoría, la condición inexcusable.
Muchas gracias, señor diputado. Turno de cierre para el Gobierno, señora consejera.
Intentaré ir. Gracias.
¿Sí? Adelante, adelante, sí, sí.
¿Ya? Digo que intentaré ir respondiendo a cada uno de los planteamientos que ustedes o afirmaciones que han hecho en sus intervenciones. En primer lugar, estaba Ciudadanos, que dice que esta ley golpea la decisión de los padres. Y cuando dice esto, ¿usted piensa en los niños de necesidades educativas especiales que esta ley le da a los padres un protagonismo fundamental para decidir si el niño se queda en un centro de necesidades educativas especiales específico o pasa a un centro ordinario con las medidas oportunas? Ahí la decisión de los padres a usted no le importa. Le importa en la parte concreta de la educación concertada. Mire, usted dice que por qué no nos arrimamos o por qué no tuvimos en cuenta la propuesta que hacía desde su grupo para que fuera una propuesta moderada. Mire, ¿sabe qué le digo, señora diputada? A veces la moderación no cabe. Y en una ley como esta, que lo que se pretendía era acabar con la otra ley tan nefasta para la educación, ahí no cabe moderación. Ahí hay que actuar con valentía, como ha hecho este Gobierno. Esa es nuestra opinión. Mire, la lengua vehicular que usted dice que le afecta tanto, ¿no? Esta ley que la nombró BERC por primera vez, porque de allí para atrás nunca se había nombrado, usted tiene que reconocer que la Constitución española considera que el castellano, junto con otras lenguas de algunas regiones, como puede ser el catalán, son cooficiales, por lo tanto tienen el mismo derecho. Y yo creo que uno tiene que ser generoso, en el sentido de que una lengua de una región concreta es una riqueza más que tenemos. Nos empeñamos en que los niños sepan inglés, francés, que terminen una carrera o terminen un estudio, cuanto más lenguas saben mejor. Y resulta que las propias que tenemos en nuestra España, que es una riqueza, esa la tenemos que esconder por si acaso. Bueno, yo lo que digo es que el niño, lo que hay que garantizar es que el niño cuando termina sepa hablar muy bien en español, sepa hablar muy bien en la lengua materna a la que pertenece y, desde luego, cuanto más idiomas extranjeros tenga, mejor. Eso es lo que nosotros pretendemos y lo pretendemos también con esta ley. Por otro lado, la educación concertada, y aprovecho tanto para contestarle a usted como a la diputada del Partido Popular, mire, evidentemente la educación concertada aparece en el año 85 con Felipe González, porque resulta que necesitábamos, como muchas veces los poderes públicos no tienen capacidad para atender algo tan fundamental, en este caso como era la educación, y echamos mano de empresarios que pusieron a disposición sus centros educativos para cumplir un objetivo. Pero es que nosotros ya tenemos muchos centros vacíos, ya tenemos capacidad, y entonces nosotros tenemos que ir desprendiéndonos de aquello que ahora mismo no necesitamos, y eso no le puede parecer mal a nadie, entiendo yo. Eso es lo que hacemos. No quiere decir que vaya a desaparecer. Vamos a meterlos un poco en vereda la situación y nada más. Pero a mí me sorprende, y ahora paso, ya que estoy hablando con usted, señora diputada del Partido Popular, sigo estos días que las he oído a ustedes y a su grupo continuamente desde que salió la ley y un poco antes, me da lástima, de verdad, una cosa que quiero comentarle. Mire, parece mentira que la única misión política que se tenga en esta ley de su grupo político sea siempre hacer enfadar a la gente. No importa que sea verdad ni sea mentira. Cuanto más enfadados estén con el gobierno, mejor. Los colegios, a los padres de los niños en necesidades educativas especiales, los enfada usted diciendo que cierran. Mentira. A la gente que quiere la escuela concertada, que cierra los otros. Mentira. A la gente que quiere que siga la religión en las escuelas, también, que lo vamos a quitar.
todas esas cosas no son verdades. Entonces, hombre, por favor, seamos un poco más serios. Porque ya les expliqué esta mañana que si usted me busca un artículo concreto, porque yo, claro, yo me creo lo que dice la ley, lo que está escrito, no lo que usted se invente. Entonces, búsqueme usted un artículo donde aparezca que vamos a cerrar los centros concertados, que vamos a cerrar la necesidad de los centros de educación especial, que vamos a... Dígame dónde está, porque de lo resto es una falacia. Y entonces está usted crispando y mortificando a unos padres que tienen una desgracia muy grande de tener niños con necesidades educativas especiales. Entonces, por favor, seamos serios. Yo entiendo que a usted no le gusta esta ley. Entiendo que le quiten los privilegios a mucha gente. Lo entiendo. Pero sea sincera y honesta cuando diga las cosas. No diga mentiras. Entonces, repito, hablaba también usted de cuántos colectivos y cuánta gente está en contra de esta ley. Pero vamos a ver, y también me dice que me olvide del pasado. No, yo no me puedo olvidar del pasado. ¿No se olvide usted? Reclamando la ley verde, ¿me voy a olvidar yo? No, no me puedo olvidar. Yo lo que le digo es, vamos a ver, ¿usted se acuerda, si no yo le traigo los vídeos, las mareas tan grandes que se hacían, las mareas verdes defendiendo la educación pública, las mareas tan grandes de padres, madres, profesores, de todos los colectivos en contra de la ley verde? O sea, entonces usted ahora me pide consenso y no sé cuántas cosas más. Hombre, no sé, yo creo que debe pensárselo, pero usted, por supuesto, sueña decir lo que considere y como tenga que decirlo, lo dirá. Me sorprende, desde luego, Coalición Canaria, ¿no? Hasta cierto punto, no cabe duda. Vamos a ver, Coalición Canaria dice que esta ley no la apoya porque no ha habido consenso, parece que, con las consultas necesarias. Y sobre todo y fundamentalmente porque no baja la ratio y no hay 0-3 años. Todo el resto se prefiere quedarse con la ley verde, señora diputada. Es decir, vamos a ver, una ley que tiene tantos valores en todos los sentidos, ¿cómo no pone 0-3? Ni pone que bajen las ratios, que se puede conseguir, usted sabe que de muchas maneras, no hace falta que esté en ley, no hace falta que la ley te le diga a usted que baje la ratio. Si habla de la calidad, si habla de la equidad, si habla de tantas cosas, de ahí se desprende todo el resto de cosas. En las leyes no aparecen todos los objetivos, evidentemente. En el desarrollo, en los decretos que la desarrollan, se podrá poner todo ese tipo de cosas, pero eso no es excusa. Usted no vota porque no le da la gana, porque considera que hay otro modelo que le guste más, y eso es respetable, no pasa nada, pero que me diga que por la ratio o porque el 0-3 no aparece, usted prefirió no votar, hombre, a mí, desde luego, de verdad, se lo digo sinceramente, me duele muchísimo, porque, no sé, será por la cercanía, por lo que sea, si a lo mejor lo hace un partido vasco-catalán, pero con un partido canario vote que no a una ley tan justa y tan necesaria para Canarias, pues me duele, señora Beatriz, ¿qué voy a hacer? Se lo tengo que decir. El señor Marrero, desde luego. Señor Marrero.
Un minuto más, señora Costa.
Nada más. Yo vuelvo a reiterar el agradecimiento al Gobierno por haber tenido la valentía de presentar esta ley. Ya digo que habrá un desarrollo de la misma y ya se irá viendo la cantidad de cosas que ella aporta para la calidad educativa, de Canarias, de todos los españoles, incluidos, por supuesto, los catalanes, los vascos y todos los que viven en España. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Damos por finalizada esta comparecencia. Suspendemos la sesión plenaria hasta las 16:30.